Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días en este domingo 12 de junio, en el que van a subir las temperaturas. Más calor. Estamos a 12 de junio. Es lógico que haga más calor. La actualidad está marcada por una noche de violencia en Marsella y en Niza con motivo de la Eurocopa. Numerosas personas han resultado heridas. Una de esas personas, un hombre de 50 años, aficionado de inglés, está en estado crítico. Se han enfrentado los seguidores de diferentes selecciones. Así se sonaba esa tremenda pelea. Un aficionado inglés, como decimos, de unos 50 años, se encuentra entre la vida y la muerte en un hospital de Marsella tras haber recibido una paliza de hinchas rusos antes del partido entre Inglaterra y Rusia. En esa pelea han intervenido 250 policías y ha durado hora y media. Hay 30 heridos. Esto no tiene nada que ver con el fútbol. Esto es violencia y violencia muy cruel. Que con motivo de un partido, un aficionado, porque le propinen una paliza, acabe entre la vida y la muerte, ya digo, tiene poco que ver con el fútbol. Aquí en España, la actualidad la marca la campaña electoral. Ayer fue el segundo día de campaña y sucedió lo que nunca querríamos contar. Violencia. No ahora en el fútbol, sino en la política. La violencia ha irrumpido en esta campaña, este sábado, en dos actos de Ciudadanos. El partido que ha sido víctima de la violencia nos da igual. Podía haber sido Ciudadanos, Podemos, PP o PSOE. Aquí lo importante, lo que no es anecdótico, es que haya violencia en una campaña electoral en España. Es el síntoma de que algo no funciona. La violencia se produjo en uno de los mítines que estaba protagonizando Albert Rivera en Barcelona. La CUP, no exactamente la CUP, una organización de la CUP, los jóvenes de Arran, que están integrados dentro de la CUP, intentaron reventar el mítin, le hicieron un scratch. Y luego, aquí en Vallecas, hubo otro incidente contra militantes de Ciudadanos. Así contaba Albert Rivera lo que sucedía en Barcelona. Este es el sonido y la reacción que tuvieron los asistentes al mitin.
Aquí es donde ganamos las elecciones. Déjenle que pase. ¡Bravo, bravo! La libertad en Cataluña es esto. Ciudadanos ha crecido así, en este ambiente, con amenazas de muerte. Aquí tengo a mi padre también, que hoy es su cumpleaños, por cierto, aguantando pintadas en la puerta de mis padres.
Eso fue en Barcelona. Y en Madrid, en Vallecas, un joven con un perro le propinó una patada a la mesa en la que estaban los militantes de Rivera explicando sus propuestas y les llamó putos nazis de mierda y amenazó con echarlos de allí. Hemos hablado en estos micrófonos con Albert Rivera para que nos cuente también lo que sucedió en Vallecas.
Me parece que en este momento hay algunos lobos vestidos con piel de cordero, como los señores de Podemos, que hoy mismo unos señores de Podemos han agredido a nuestros compañeros en Vallecas, y desde aquí les envío un fuerte abrazo. Y esos que van con la sonrisa y con el corazoncito, pero que luego agreden a los demás, creo que es también momento de explicar a los españoles que el cambio tiene que ser a mejor y no a peor.
Me da igual que las víctimas sean de Ciudadanos, repito, de Podemos, del PP o del PSOE. El problema es que algo no funciona en nuestra vida política. Aquí en su momento nos solidarizamos con Kichi, con el que no compartimos la mayoría de las cosas que piensa, alcalde de Podemos de Cádiz. Nos solidarizamos con él cuando recibió amenazas de muerte y ahora nos solidarizamos con los militantes de Ciudadanos que han sufrido este scratch en Barcelona y este ataque en Vallecas. Esperemos que sean incidentes aislados, pero esto que ha sucedido este sábado es el síntoma de un problema muy serio. Es que parece que hemos olvidado la transición. Parece que no hemos sabido transmitir a las siguientes generaciones lo que se hizo en la transición. Una transición que en España se hizo gracias a la voluntad de reconciliación de los que habrían sufrido la violencia. Se habla mucho de diálogo en España. Se habla mucho de buen rollo. Pero se ha difundido una cultura en la que el adversario político es enemigo, enemigo personal. Si no, estas cosas no se producirían. Y eso se ha trasladado a la vida social, como si no fuera posible convivir con el que tiene una ideología diferente. Como mucho, el que tiene una ideología diferente se merece la indiferencia. Sin duda necesitamos gobierno y necesitamos un buen gobierno. Pero aquí hay una necesidad mucho más de fondo. Necesitamos dejar de considerar al otro como a un enemigo. Necesitamos redescubrir, como se hizo en la transición, que el otro, el que piensa diferente, el que no es de mi partido, es un bien para mí. Porque yo no me voy a entender a mí mismo hablando solo con los míos, solo con los que piensan como yo, solo con los que están en mi bando. Yo necesito de los que piensan de otra manera. Yo necesito para construir un país de los que no piensan como yo. No solo se trata de conseguir una mayoría que se tome la revancha contra la anterior mayoría. Se trata de intentar entender las razones, las ilusiones, las propuestas de los otros, para entender mejor lo que yo pienso, lo que yo siento. Debajo de este discurso del buen rollo y del diálogo, a menudo hay una violencia soterrada, la violencia que nace de convertir al otro, no ya en adversario, sin enemigo. Y esto se le puede achacar a los políticos, pero se ha ido calando en la vida social. Estalla la violencia. Estalló ayer. Esperemos que esto sea un esporádico, que no tengamos que contarlo otra vez. ¿Por qué estalla? Porque el otro, a diferencia de lo que sucedía en la transición, es alguien que me provoca ira o miedo. Es verdad que también hubo episodios de violencia durante la transición. Pero en la transición triunfó una cultura política que valoraba al otro. Ahora vamos en dirección contraria. Ahora la cultura que triunfa, como digo, es la que convierte al adversario en enemigo. Yo estoy muy cómodo en mi zona de confort, solo hablo con los míos, solo me relaciono con los que piensan como yo, solo veo las tertulias televisivas. Esto es muy importante, la tertulia televisiva es la que calienta muchas veces el ambiente. Y todo lo demás no me importa. Y yo lo único que hago es descalificar al otro. Estos episodios de violencia física reflejan que hay una violencia cultural en el ambiente. El desprecio, la animadversión hacia el diferente, cuando el diferente es el que me ayuda a entenderme a mí mismo. Hoy tenemos encuestas. Encuesta en El País, de Sigma 2 y La Vanguardia, de GAT3. Las dos encuestas son muy similares a las del CID, a las del CIS. Las dos encuestas coinciden prácticamente. El PP gana las elecciones con un porcentaje inferior al 29% y con una horquilla que va desde los 119 a los 122 diputados. O sea, que gana las elecciones, pero pierde respecto a los 123 diputados obtenidos en Navidad. Se confirma el sorpaso de Unidos Podemos, que puede llegar hasta los 87 escaños. El PSOE se queda como tercera fuerza, puede caer hasta los 80 diputados, y Ciudadanos se mantiene en 40 diputados. Claro, si dos encuestas más confirman el sorpaso apuntado por el CIS, ya es difícil que los socialistas sigan argumentando, como han hecho durante toda la semana, que es que el CIS se equivoca. Todos los líderes suspenden en valoración. Convergencia y el PNV podrían tener la llave de la gobernabilidad. Ayer Mariano Rajoy hizo campaña en Murcia. En principio no peligran los 5 diputados que tiene el PP en Murcia. Si acaso, como en toda España, le puede perjudicar la corrupción. Murcia es un feudo tradicional del Partido Popular. Y ahí está el asunto de Pedro Antonio Sánchez, el presidente autonómico. Hay un informe de la Guardia Civil que asegura que hay indicios de una posible relación del presidente autonómico con la Púnica. Un informe de la Guardia Civil. Rajoy aprovechó su presencia en este tradicional feudo del PP para lanzar un mensaje claro al PSOE. España necesita un gobierno rápido.
España necesita que ese gobierno se constituya rápidamente. No podemos estar, por culpa de la irresponsabilidad de algunos, más de 6 meses en esa extraña situación que se llama gobierno en funciones.
Pues para que ese gobierno rápido se produzca, ya sabemos las cosas que se necesitan. Se necesita, primero y fundamental, que el PSOE vuelva a la cordura. Que el PSOE no intente, después del batacazo este que pronostican las encuestas, llegar a un acuerdo con Podemos, que sería un suicidio. El acuerdo con Ciudadanos del PP no será complicado, pero claro, Ciudadanos y PSOE ya sabemos lo que seguramente van a pedir. Van a pedir que no sea Rajoy el presidente del gobierno. Hoy en la encuesta del diario El País se refleja que un 57% de los votantes del PP aceptan que se vaya Rajoy y un 74% del total de los votantes respalda esta solución. Unidos Podemos no arrancó hasta ayer su campaña electoral. Al menos no la arrancó Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no hizo meeting el viernes, sí hizo meeting ayer. Iglesias se fue a Barcelona. Barcelona es muy importante para Unidos Podemos. Hay que tener en cuenta que puede sacar allí 9 o 10 diputados. Más del 10% de sus diputados salen de Barcelona. Hubo mucho postureo en el mitin de ayer de Unidos Podemos en Barcelona. Iglesias y Domènech, el líder de En Comú Podem, volvieron a darse un beso, que le han cogido gusto a esto, al pico masculino. Parece que les ha gustado, y ahí han repetido. Postureo con el pico masculino, postureo de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que apoyó a Pablo Iglesias, cuando en realidad Ada Colau no soporta a Pablo Iglesias. En un reciente libro decía de él que era un arrogante. Ayer, sin embargo, todo eran amores.
Es muy duro, no es fácil de aguantar, y él lleva 2 años aguantando como un campeón para defendernos a todos y a todas. Y tenemos que darle las gracias.
Pablo Iglesias dejó claro que Podemos defiende el derecho a decidir y unos supuestos derechos de la nación catalana que no están en la Constitución.
Quiero decirles que aspiro a ser el presidente de una España que escuche a Cataluña, que reconozca los derechos nacionales de Cataluña y que tienda puentes donde otros los volaron.
Bueno, que quiere que haya el referéndum. Quien estuvo ayer más eficaz en la respuesta a Pablo Iglesias en el PSOE fue Susana Díaz. En realidad, Susana Díaz es la que está haciendo la campaña electoral más eficaz, mucho más eficaz que Pedro Sánchez, porque lo tiene claro, porque sabe cuál es el rumbo. Ayer Susana estuvo en Vélez, Málaga, y le dijo a Pablo Iglesias que los votos de los andaluces no van a servir para pagar ni los privilegios ni los desvaríos de los independentistas. O sea, dio donde más duele, donde puede movilizar más al voto socialista.
Si él tiene que pagar un peaje a esa marea, a esa confluencia, a esa señora Colau, si él tiene que pagar el peaje de esos privilegios, que lo pague de su bolsillo, porque con el voto de los andaluces ese voto no se lo vamos a permitir. Con ese no hay españoles de primera y españoles de segunda.
Pues cuando el PSOE habla por Susana Díaz se entiende todo. Pero claro, luego va Pedro Sánchez y quiere pactar con Podemos. Y luego el PSC apoya a Colau. Y los socialistas en Madrid apoyan a Carmena. Y no se entiende nada. Si el PSOE fuera Susana Díaz, seguramente no tendríamos estas encuestas. Ayer Pedro Sánchez pedía en Durango un voto masivo.
Algunos dicen que el color del próximo gobierno va a depender del Partido Socialista. Y tienen razón, siempre ha sido así. Si los millones de votantes del Partido Socialista salen a votar el próximo 26 de junio, el PSOE ganará las elecciones.
¿Votar qué? ¿El PSOE de Susana Díaz o el PSOE de Pedro Sánchez que los días alternos quiere pactar con Podemos? Atención de cuál es la situación del Partido Socialista. Con las encuestas del CIS, con las encuestas que se publican hoy. Pedro Sánchez estuvo ayer en Vizcaya porque las encuestas pronostican que ni siquiera Patxi López, el presidente del Congreso de los Diputados, puede tener escaño, puede perder su escaño, el último escaño que le quedaba en Vizcaya, el PSOE lo puede perder. Vizcaya. La Vizcaya en la historia del socialismo vasco es todo. Bueno, pues así está el PSOE. 6 y 16, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Nuria Moreno y de Nicolás Rubio. Sigue el drama de la inmigración.
La Guardia Costera Italiana rescata a 1.348 personas en el canal de Sicilia. También ha participado la fragata española Reina Sofía, que ha salvado a una joven nigeriana de 22 años embarazada de 9 meses.
Encontrada muerta en Santiago, la mujer desaparecida.
Salió de su casa el miércoles por la noche. Su novio fue la última persona que la vio con vida. El cadáver ha sido encontrado desnudo en una zona de difícil acceso y rodeado de maleza.
Nuevo caso de violencia machista.
Los Mossos de Escuadra han detenido en Badalona a un hombre de 62 años acusado de matar a su mujer de 40. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
Estabilizado el incendio de Calasparra.
El fuego ha arrasado desde la tarde del viernes 300 hectáreas de monte en la Sierra del Molino, en Murcia. En el año 2010 hubo otro gran incendio en esta sierra que después fue repoblada.
Los terroristas islamistas golpean de nuevo.
Al menos 20 personas han muerto en el doble atentado de Damasco con coche bomba cerca de la mezquita, el lugar más venerado por los chiíes de Siria.
Varoufakis Elía.
El exministro de Finanzas griego se confunde de viaje en su intento de ayudar a Ada Colau. Aporta una factura de un desplazamiento a principios de este mes y no del viaje de octubre que costó al Ayuntamiento de Barcelona más de 4.000 euros.
Pero que Varoufakis, hombre, que tú eres un ministro, exministro de Economía muy solvente. Esto solo le pasa a los defraudadores de Hacienda. La Feria del Libro en su recta final.
Este domingo concluye la edición de este año. El sector espera superar el dato positivo del año pasado cuando las ventas crecieron un 6%.
Lluvia de millones en Coslada.
El único acertante del sorteo del Euromillón selló su boleto en esta localidad madrileña. No se sabe nada de esta persona que ha ganado 85 millones de euros.
España ya está en Toulouse para jugar mañana ante la República Checa.
La selección ensaya el 11 titular de mañana ante la República Checa. La única duda está en la portería, donde el escándalo que ha salpicado a De Gea siembra dudas en Del Bosque. En la segunda jornada, Suiza 1, Albania 0, Gales 2, Eslovaquia 1 e Inglaterra 1, Rusia 1. Hoy otros tres partidos. A las 3 de la tarde juegan dos de los rivales de España, Croacia, Turquía. A las 6, Polonia, Irlanda del Norte. Y a las 9, Alemania, Ucrania. En la Copa América, Estados Unidos 1, Paraguay 0 y Colombia 2, Costa Rica 3.
Un poquito más de calor para despedir la semana, Ana Palacios.
Vuelven a subir las temperaturas después del pequeño descanso que nos dieron ayer. Vuelve el calor en casi toda España. Día de piscina, de playa y de paseos para disfrutar del día, aunque mejor a la sombra, especialmente si estamos en zonas de Andalucía, como por ejemplo Sevilla, donde los termómetros rozan los 40 grados. Solo en Galicia van a bajar las temperaturas y, de hecho, una bajada que por la tarde va a estar acompañada por lluvias, que eso sí, no serán especialmente intensas.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hay gente que tiene un dormir raro. Hay gente que se levanta y se pone a hablar con la nevera.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Y el loro salía de la jaula y me llamaba. Que me quiere matar, que me quiere matar.
Pero no puede ser,
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
Llega las pillotadas.
Herrera en COPE.
El 26J, España se juega su futuro en una nueva cita electoral. Y mañana, todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos quién empieza y quién termina el debate de mañana lunes. Isabel Vidal.
Se ultiman los preparativos para el cara a cara entre los cuatro principales candidatos a la presidencia. El encuentro estará moderado por tres profesionales de la comunicación que regularán los turnos de palabra. Después del debate, cada candidato tendrá un minuto de oro para cerrar su intervención. El presidente de la Academia de la Televisión, Manuel Campovidal, ha explicado que Pablo Iglesias será el primero que pueda disfrutar de esos 60 segundos.
El primero en intervenir va a ser Pablo Iglesias, a continuación Albert Rivera, en tercer lugar, Mariano Rajoy y en último lugar, Pedro Sánchez.
Un orden que se ha decidido por sorteo, al igual que quién comienza a hablar de cada tema. Se tratarán asuntos tan diversos como política exterior, reformas institucionales, empleo o pactos. COPE retransmitirá en directo todo el debate en una edición especial de La Linterna a partir de las 9 de la noche.
Rajoy en Murcia. El gobierno no puede estar más de 6 meses en funciones. María Daván.
Mariano Rajoy considera que un ejecutivo del PP no es ya una opción, sino una necesidad para una España que no quiere un gobierno nucleado en torno a Podemos. El líder popular pedía además que se forme un ejecutivo pronto después del 26 de junio y daba una razón. Hay que preparar ya los presupuestos de 2017.
España necesita que ese gobierno se constituya rápidamente. No podemos estar, por culpa de la irresponsabilidad de algunos, más de 6 meses en esa extraña situación que se llama gobierno en funciones.
Rajoy advertía de los peligros que puede traer a España un gobierno de Podemos, peligros ya materializados en algunos ayuntamientos de España. El líder popular ponía dos ejemplos.
En Madrid y Barcelona se está haciendo mucho daño a muchos españoles por razones puramente ideológicas y por prejuicios superados por la historia. Y eso no lo podemos los españoles querer para el resto de nuestro país.
Rajoy dedicará todo el día de hoy a preparar el debate de mañana y no retomará su agenda de campaña hasta el próximo martes.
Sánchez pide el voto masivo. Susana Moneo.
El líder socialista se toma el día libre para preparar el debate. Ayer en Durango confirmaba su estrategia, pedir el voto en masa, aunque no entró en confrontación directa con Iglesias.
Algunos dicen que el color del próximo gobierno va a depender del Partido Socialista. Y tienen razón, siempre ha sido así. Si los millones de votantes del Partido Socialista salen a votar el próximo 26 de junio, el PSOE ganará las elecciones.
Fuentes socialistas entienden que es un error que Sánchez haya reconocido desmoralización en su electorado. Es como reconocer, dicen a la COPE, su debilidad. Aseguran que ahora sus votantes están motivados y que quieren morder a Podemos y que esa debe ser la estrategia. Quien encabezaba ayer la ofensiva era el presidente del Congreso en funciones y número uno, Pachi López.
Pablo Iglesias no quiere acabar con Rajoy. Quiere destruir el Partido Socialista y no le vamos a dejar. ¡No le vamos a dejar! ¡No nos va a engañar! ¡Socialistas, de pie otra vez!
Llamó la atención que el líder socialista no se quedara a compartir un rato la comida de la fiesta de la Rosa, con los más de 3.000 asistentes, en su mayoría jubilados.
Iglesias insiste en su defensa del derecho a decidir. Alberto Escalante.
La caravana de Podemos hace parada este domingo en Valencia, sigue su ruta por el Mediterráneo que comenzó ayer en Barcelona con el primer mitin de Pablo Iglesias, que volvía a defender con contundencia el referéndum y los derechos de la nación catalana.
Que aspiro a ser el presidente de una España que escuche a Cataluña, que reconozca los derechos nacionales de Cataluña y que tienda puentes donde otros los volaron.
Un mitin bajo el arco del triunfo de la capital catalana, donde se mezclaban las banderas de Cataluña, republicanas y del Partido Comunista, en el que era el primer acto conjunto de Iglesias y Alberto Garzón.
Que nos hemos olvidado en ese momento del carné político que teníamos en el bolsillo y hemos puesto y antepuesto por encima de todo las necesidades de nuestra clase, las necesidades de nuestro pueblo, las necesidades de nuestra sociedad.
Hoy Iglesias descansa para preparar el debate del lunes, deja la campaña de nuevo en manos de Rejón y Mónica Oltra.
Rivera dice que apoyar a Rajoy es tirar el voto. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera centra su agenda de campaña en Valencia, dejando atrás los sinsabores del mitin de Barcelona, los gritos de independencia y socialismo, pasquines con la leyenda Rompamos España, boicot a las elecciones de un grupo de radicales que intentó reventar el acto de Albert Rivera.
Aquí es donde ganamos las elecciones catalanas. Déjenle que pase. ¡Bravo, bravo! La libertad en Cataluña es esto.
El líder de Ciudadanos, arropado de inmediato por sus simpatizantes, ha recordado el ambiente hostil en el que se ha movido.
Ciudadanos ha crecido así, aguantando esto, con scratches, con amenazas de muerte. Aquí tengo a mi padre también, que hoy es su cumpleaños, por cierto, aguantando pintadas en la puerta de mis padres.
No fue el único incidente del mitin. En un par de ocasiones le gritaron facha cuando Rivera se proponía como única palanca de cambio.
Yo le propongo al señor Rajoy que no piense tanto en sillones. Le propongo al señor Sánchez que no vaya con el no por delante. Y le propongo al señor Iglesias que en vez de pensar en sorpasos piense más en España.
De nuevo se reivindicó como el capaz de pactar con PP y PSOE.
El incendio de la Sierra del Molino de Calasparras se ha dado por estabilizado. Pedro González.
Se continúa con las labores de refresco en la zona donde el fuego ha arrasado gran parte de la Sierra del Molino en Calasparra, en su mayoría matorral y terreno reimplantado. Una zona castigada en 2010 donde se calcinaron cerca de 900 hectáreas y en la que trabajaron durante la jornada de ayer más de 200 efectivos terrestres, 5 aviones y varios helicópteros procedentes de Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia. A falta de un dato exacto, la consejera de Presidencia de Murcia, María Dolores Pagán, hacía una valoración aproximada.
El área afectada está en torno a las 300 hectáreas, un perímetro bastante amplio que ha dificultado considerablemente las labores de extinción.
Como curiosidad, una veintena de perros de una protectora de animales cercana al fuego fueron desalojados y acogidos por vecinos de la zona, en su mayoría ingleses.
La cantante de La Voz, Cristina Grimi, ha sido asesinada tras un concierto. Washington, Juan Ferrón.
La policía de Orlando, en Florida, ha identificado a Kevin Loeb, un joven de 27 años, como el autor del asesinato de la cantante Cristina Grimi. El jefe de policía de la ciudad, John Mina, afirmaba que Loeb viajó desde San Petersburgo, también en Florida, a Orlando, con la única intención de asesinar a Grimi. El sospechoso en este caso no es de Orlando, decía el jefe de policía, John Mina. El sospechoso viajó a Orlando, aparentemente para cometer este crimen, y tenía planes para regresar a su lugar de origen. Nuestros detectives están analizando el móvil y el ordenador del sospechoso en busca de un motivo para este crimen. Lloyd, que iba armado con dos pistolas de pequeño calibre y un cuchillo, se suicidó tras acabar con la vida de la cantante una vez que el hermano de esta evitó su huida. Grimi, de 22 años, había sido concursante del programa The Voice de la cadena NBC, donde había terminado en tercer lugar.
La Alianza Libia logra entrar en Sirte y arrebatar el puerto a los yihadistas. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Los yihadistas del mal llamado Estado Islámico, que desde hace un año asientan su base en Sirte, la que fuera ciudad natal del exdictador Muammar el Gaddafi, han perdido posiciones estratégicas después de una ofensiva lanzada por las fuerzas de la alianza creada por el gobierno de unidad libio. Este ejército, que está constituido por varias milicias, especialmente la milicia de Misrata, la que acabó con la vida de Gaddafi, está consiguiendo reconquistar gran parte de Sirte. Ya ha logrado hacerse con el control del puerto. Libia sigue sumida hoy en una guerra donde las diferentes élites armadas buscan alcanzar el poder económico. Tanto es así que hay tres gobiernos en aquel país. Uno en Trípoli, la capital, considerado un ejecutivo rebelde. Otro en Tobruk, al este de Libia, la frontera con Egipto. Y un último gobierno, el de Unidad Nacional, que está respaldado hoy por Naciones Unidas y por la Unión Europea.
Esta semana se han terminado de clasificar, volvemos a España, 300.000 causas pendientes ante la justicia, clasificarlas como sencillas o complejas para ajustarlas a los plazos máximos de tramitación de 6 y 18 meses. Es lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Patricia Rossetti.
Al final fue posible y se cumplió el plazo. Se cumplió con el mandato legal. Desde diciembre hasta el 6 de junio la Fiscalía revisó y calificó como sencillas o complejas 302.000 causas, explicó Rafael Catalá. Solo el 0,29% corresponde a casos de corrupción. Eran 346.000, pero 44.000 se archivaron provisionalmente por falta de autor conocido. Eran atestados y se podrán reabrir, una cifra que para el ministro de Justicia no es relevante. Supone un 12%.
Pero no hay sobreseimiento de la causa, se quedan en archivo provisional hasta que, en su caso, fruto de la instrucción, de la investigación que hace la policía, aparezcan pruebas suficientes para convertirlo en una verdadera causa judicial con un presunto autor y con el enjuiciamiento que pueda corresponder.
Discrepancias, críticas y escepticismo a lo largo de los 6 meses para cumplir el plazo, pero el ministro de Justicia confió desde un principio en que era posible y se mostró convencido de que no ha quedado ninguna causa guardada en algún armario, y si la hay, alguien tendrá que explicarlo.
Es inimaginable, y si alguien lo conoce, lo debería denunciar, porque solamente hay una gravísima responsabilidad ahí. Lo que no me parece tan razonable es que alguien genere dudas, incertidumbres, sin aportar pruebas, sin aportar datos. Yo creo que todos los jueces y magistrados son profesionales muy responsables, y por lo tanto, quien quiera decir lo contrario, que lo explique. Y los fiscales, tres cuartos de lo mismo.
No puede cuantificar el número exacto de causas. Los datos proceden del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. El 1 de junio estaba revisado el 96%. Rafael Catalá destacó el buen trabajo y esfuerzo de los profesionales de la justicia, pero este esfuerzo también creó cierta tensión.
Tenemos que tener sistemas mucho más inmediatos, mucho más cercanos y mucho más comunes. Comunes a la Judicatura, comunes a la Fiscalía y comunes a todas las administraciones públicas. No puede ser que cada comunidad autónoma tenga el suyo propio. Y fruto de esas deficiencias hay tensiones.
Catalá no pide ningún acto de fe, solo que se crea en los profesionales.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esos que, a pesar de ser domingo, se han levantado temprano o todavía no se han acostado. Vamos a tener un domingo con un poquito más de calor. Actualizamos la información en este momento con la ayuda de Nuria Moreno. El PP volverá a ganar las elecciones y Unidos Podemos arrebataría al PSOE el segundo puesto.
Lo refleja la encuesta de Metroscopia que publica hoy El País y que deja otro dato. Casi la mitad de los votantes del PP verían con buenos ojos que Mariano Rajoy se echase a un lado si eso permitiera gobernar a su partido.
Primer domingo de campaña.
De los cuatro principales candidatos, solo Albert Rivera tiene un acto en agenda en Valencia. El resto, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hacen un alto en el camino para preparar el debate a cuatro de este lunes.
Un debate a cuatro con un minuto de oro que inaugurará Pablo Iglesias.
Y que cerrará Pedro Sánchez. Durará 120 minutos. Los cuatro candidatos estarán de pie, tendrán un atril y contarán con dos asesores para las pausas publicitarias.
Más presión del chavismo.
Nicolás Maduro anuncia una demanda contra las firmas presentadas por la oposición para solicitar la activación del referéndum que le revocaría como presidente de Venezuela.
Esto acarrea responsabilidades jurídicas, penales, administrativas.
Nuevo caso de violencia machista en Badalona.
Un hombre de 60 años ha sido detenido tras confesar haber matado a su mujer de 40. Recuerden que existe un teléfono de ayuda al 016 que es gratuito y no deja rastro en la factura.
Miramos al cielo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, la hora de la verdad. España debuta en la Eurocopa y en COPE te lo contamos.
¡Ponme las cuchillas, González!
Desde las 2 de la tarde, España-República Checa.
Esto es precioso, ¿no?
Vive con nosotros toda la emoción de la Eurocopa.
¡Oh, Dios mío de mi vida!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
En COPE con España.
Somos Tiempo de Juego.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigente para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigente y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigente. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el cielo se ven muchas estrellas, se ven muchas galaxias, pero hay muchas cosas que no se ven. El Instituto de Astrofísica de Canarias ha conseguido una gran proeza científica, que es llegar a los objetos más lejanos, más dispersos del universo. Ignacio Trujillo, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, acaba de publicar un interesante artículo en una revista de referencia mundial, Astrophysical Journal, porque han llegado a ver una parte del universo que no se ve normalmente o que no se había visto hasta ahora. Ignacio Trujillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
nadie.
Lo he explicado bien. ¿Se había visto esa zona del universo antes?
Vamos, por parte, porque veo que causa un poco de confusión. El experimento que hemos hecho
sí.
es intentar ver hasta dónde llegan los telescopios más grandes del mundo, como el que tenemos en La Palma, el de 10 metros,
sí.
el telescopio que tiene una apertura de 10 metros. La idea que teníamos es cuán profundo podemos ir, donde sí. profundidad para nosotros significa cuál es el límite en brillo, cuál es el brillo más débil que sí. puede captarse cuando uno mira el cielo.
Bien.
Es decir, cuando para que se hagan una idea los oyentes, cuando uno se va, por ejemplo, al Roque de los Muchachos, al observatorio,
sí.
y está en una noche con luna nueva, es decir, no hay luna, uno sale fuera del telescopio y es tan oscuro que apenas uno puede verse las manos, no se las ve, de hecho, de lo oscuro que es el cielo ahí. Pues ese cielo, que es tremendamente oscuro, que cuando uno lo mira ve solo una negritud,
sí.
ese cielo es 10.000 veces más brillante de los objetos que hemos podido captar. Es decir, que la idea es ver a lo largo de esa negritud, digamos,
sí.
Ser capaces de detectar objetos muy poco brillantes.
¿Y hasta qué profundidad se ha llegado? O sea, ¿cuánto de lejos está ese punto al que han llegado?
Vale, la clave no es tanto lo lejos,
¿sí?
sino lo débil en brillo.
Ajá.
Es decir, hasta ahora, por ejemplo, las imágenes que habían tomado otros telescopios, lo que estaban buscando era ver cuán lejos efectivamente era el objeto más lejano, la galaxia más lejana que se podían ver cerca de, o sea, de poco tiempo después de que se hubiera producido el Big Bang, ¿no?
Sí.
Aquí la idea es distinta. Aquí la idea es también ir muy lejos, pero no en distancia,
sí.
sino en brillo.
Ya.
Por eso lo que hemos hecho es coger una galaxia que estaba relativamente cercana, una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea,
sí.
pero que está a 500 millones de años luz, que en astronomía eso es relativamente cercano.
Eso no es nada.
Es relativamente cercano. Y entonces lo que nos planteamos es, ¿seremos capaces de ver las zonas de esa galaxia donde las estrellas están tan lejos unas de otras que hacen que el brillo allí sea tan débil? Esto es fácil de entender. Por ejemplo, cuando nosotros salimos en verano y vemos la famosa Vía Láctea,
sí.
lo que estamos viendo es ese pequeño...
vecindario astronómico, ¿no?
Efectivamente, pero vemos ahí una mancha blanquecina,
sí.
que lo que en realidad estamos viendo son estrellas, lo que pasa es que están relativamente lejos y nuestro ojo no es capaz de distinguir unas de otras, por eso se ve esa nubecita blanca.
Ajá.
Bueno, pues eso es relativamente brillante, ¿no?
Sí.
Para los estándares, digamos, que nosotros trabajamos, pero la idea es la misma. Si esa franja, digamos, tenue, la ponemos muy lejos, más lejos y más lejos y más lejos, ¿hasta qué punto somos capaces de ver esa luz, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos buscando y, efectivamente, hombre, no es sencillo porque es un experimento que nos ha llevado mucho tiempo,
sí.
porque hemos llegado 10 veces más profundo en este sentido que lo que se había conseguido antes. Y para eso hemos tenido que desarrollar unas técnicas nuevas. No solo basta con digamos, abrir el objetivo del telescopio y apuntar durante unas horas, ¿no? Sino que hay que sacar fotos de relativamente corto tiempo y después ir rotando el telescopio de tal manera que uno se asegure que nunca recibe luz residual, que llamamos nosotros, rebotada en la cúpula, en la estructura del telescopio. Por poner un ejemplo para que también se entienda. Si alguien, nosotros estamos en el telescopio y alguien, digamos, a un kilómetro de distancia enciende un cigarrillo,
sí.
entonces esa luz, que no es nada, esa luz rebota a lo mejor
qué
en
barbaridad.
La cúpula del telescopio y nos fastidia la imagen, ¿no? Entonces
qué
hay que
barbaridad.
Utilizar técnicas especiales, claro, para poder llegar a
y después de haber llegado ahí, a ese punto mucho menos luminoso, ¿sabemos algo sí. más del universo?
Claro, es que esta es la clave. La cuestión es que están apareciendo, esto es el comienzo, realmente hemos abierto una puerta y de hecho nos ha costado tanto trabajo trabajar con esta imagen porque nos han aparecido todo tipo de fenomenología, digamos, de estructuras nuevas que desconocíamos.
Ajá.
Y entonces hemos...
estructuras
claro,
del universo.
Sí, como estábamos intentando entender qué es lo que estaba pasando, pues nos ha llevado mucho tiempo, mucho análisis, mucho hablar con otros colegas.
¿Y qué son esas estructuras?
Vale, pues hay de todo, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que más... Digamos que hay tres cosas nuevas o interesantes, ¿no? Una de las cosas más curiosas que tenemos de ver es que pensábamos que si mirábamos fuera del plano de la Vía Láctea, si fuera donde está la concentración de estrellas, si mirábamos, digamos, hacia la parte más lejana de ese centro, ¿no? pensábamos que el universo estaría relativamente limpio, que no habría mucho polvo, que no habría ninguna cortina así de material que nos molestara. Y sin embargo, lo que hemos descubierto es que casi da igual que donde uno apunte, que se da muy profundo, empieza a aparecerse como una cortina de polvo que está asociada a nuestra propia galaxia y que nos impide ver con nitidez lo que hay detrás. Yeah. Ese polvo es extremadamente débil, pero como estamos yendo tan profundo, lo apreciamos, ¿no? Otra cosa que vemos, por ejemplo, vemos alrededor de las galaxias, que creíamos que eran relativamente simples, estamos empezando a ver a su alrededor un halo de estrellas muy débil, que viene a ser como el 1% de las estrellas total de una galaxia, para que los oyentes se hagan una idea. Por ejemplo, cuando vemos en nuestra propia galaxia, el Sol y el resto de estrellas que vemos de noche, todas juntas conforman la Vía Láctea, nuestra galaxia, y esos son unos 100.000 millones de estrellas. Bueno, pues alrededor de nuestra propia galaxia y de las otras que estamos viendo, estamos empezando a ver del orden de unas 1.000 millones de estrellas que están distribuidas de una manera esférica, muy alejada, y que creemos que son el resultado del continuo bombardeo, ¿no? La continua acreción de estrellas por parte de otras galaxias más pequeñas, que por ejemplo que la nuestra, pero que a lo largo del tiempo de vida del universo se van cayendo y se van, dispersando. Entonces, una de las cosas que proponían los modelos teóricos es que si uno iba lo suficientemente profundo, tenía que ver esa huella, ese material, digamos, difuminado,
fantasmagórico. Y ahí está.
Ahí está. Ya.
Ignacio
bueno,
Trujillo.
Más cosas.
Sí, sí.
Pero no
es apasionante. Estaríamos toda la mañana con este tema. Ignacio Trujillo, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo en el Instituto Astrofísico de Canarias. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, una hora menos en Canarias. Abrimos página internacional. Las encuestas en el Reino Unido le dan ventaja al Brexit. Londres, José Luis Concejero.
Menos de dos semanas para el referéndum que decidirá el futuro del Reino Unido en la Unión Europea. Esta semana nos ha dejado la deserción de una parlamentaria conservadora que en un principio apoyaba el Brexit y finalmente ha cambiado de parecer. Asegura que no son verdad las cifras que publican los partidarios de salir de la Unión Europea. Viendo ahora la realidad, dice la doctora Wollaston, pienso honestamente que debemos permanecer en la Unión. También esta semana los ex primer ministros John Major y Tony Blair han aparcado diferencias y han dicho que el Reino Unido debe permanecer. En caso contrario, sería el inicio de la destrucción del país. El siguiente paso, recuerdan, otro referéndum en Escocia.
Y esta semana la noticia en Estados Unidos es que Clinton es ya la virtual candidata. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama no quería esperar más y ha entrado directamente en la campaña electoral, haciendo público su apoyo a Hillary Clinton y pidiendo a los demócratas que se unan en torno a la figura de la exsecretaria de Estado. Por sorpresa, vía Twitter y después en un vídeo, Barack Obama afirmaba que no había nadie más preparado que la exsecretaria de Estado para ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Estoy con ella, más que dispuesto, decía Obama, y no puedo esperar para hacer campaña por Hillary. El próximo miércoles, los dos celebrarán un mitin en Wisconsin. El anuncio de Obama se producía menos de una hora después de haber recibido en la Casa Blanca al senador Bernie Sanders. Sanders, que no se rinde, pero que está dispuesto a trabajar con Hillary Clinton para evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos.
La semana en México ha estado marcada por las reacciones a los resultados de las elecciones locales del pasado domingo. María Berza.
Si consideramos las elecciones un termómetro de cara a las presidenciales de 2018, al partido del presidente Enrique Peña Nieto no le ha ido nada bien. Ha perdido 7 estados que gobernaba y algunos muy simbólicos como Tamaulipas o Veracruz, donde hasta ahora no había habido alternancia política en casi un siglo de historia. La violencia y la corrupción parecen haber pasado factura al oficialismo y el gran beneficiado ha sido el derechista Partido de Acción Nacional, aunque algunas de sus victorias han sido en alianza contra Natura con la izquierda. Por delante, 2 años para ver si el regreso del PRI es definitivo o si México quiere nuevos cambios.
preocupación en el sector del tomate español ante el continuo incumplimiento de los cupos por parte de Marruecos. Corresponsal de la zona, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Sí, el tomate marroquí ha vuelto a desestabilizar el mercado español, según ha denunciado la Federación de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas. Se ha producido tal tipo de incremento de la importación del tomate que se está poniendo en peligro el sector. Se siente saturado. Se ha pasado del envío de más de 150.000 toneladas de tomates marroquíes a España a más de 178.000 toneladas, lo que representa un 15% más. El aumento de los contingentes está relacionado además con los precios de entrada para el tomate marroquí en España, que al parecer es muy bajo. Por esta razón, la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas se ha dirigido a la Comisión Europea para expresar su preocupación y solicitar una revisión de los precios del controvertido tomate marroquí.
Un ataque de Al-Shabaab contra tropas etíopes deja decenas de muertos esta semana en Somalia. Laura Secorum.
El pasado jueves, miembros del grupo terrorista Al-Shabaab mataron a decenas de soldados etíopes en un ataque a la base de la Unión Africana cerca de Mogadishu, la capital de Somalia. Al-Shabaab dijo haber matado a 60 soldados estrellando un coche bomba contra la base militar que alberga tropas de diferentes países africanos apoyando al gobierno somalí en su lucha contra el grupo islamista. El portavoz de la Unión Africana dijo que sus tropas mataron a 110 de los terroristas mientras repelían el ataque, y añadió que el número de víctimas etíopes no es correcto, aunque no dio más detalles. Es el segundo ataque de este tipo en lo que va de año. En enero, Al-Shabaab mató a más de 100 soldados en una base militar en Kenia.
Obama respalda la entrada de la India en el régimen de control de tecnología de misiles. Eduardo Molano.
Estrechar lazos en búsqueda de una mayor verificación nuclear. El presidente estadounidense Barack Obama ha respaldado la entrada de la India en el régimen de control de tecnología de misiles y el grupo de suministradores nucleares. Obama hizo la declaración en un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien esta semana llevaba a cabo una gira por 5 países, entre ellos Estados Unidos y México, para impulsar la cooperación en el comercio y las relaciones militares. Establecido en 1987, el régimen de control de tecnología de misiles es una asociación voluntaria de 34 países, uno más una vez que la India se incluya formalmente. El grupo tiene como objetivo frenar la propagación de misiles y otras tecnologías de suministro no tripulado que podrían ser utilizadas para ataques químicos, biológicos y nucleares. En este sentido, la entrada de la India a los grupos le dará un acceso más fácil a la tecnología para la investigación y el desarrollo.
Y esta semana ha habido tensión en Japón por el paso de un barco chino cerca de las islas disputadas en el mar oriental de China. Pablo M10.
Las disputas territoriales vuelven a elevar la tensión en Asia, donde China y Japón se enfrentan por las islas Senkaku, o Diaoyu en mandarín, que permanecen bajo control nipón, pero cuya soberanía es reclamada por Pekín. Esta semana, Tokio convocó de urgencia al embajador chino después de que una fragata de este país penetrara en aguas territoriales japonesas a menos de 40 kilómetros de dichas islas, que están deshabitadas pero supuestamente son ricas en recursos naturales y bancos de pesca. Junto a la fragata china navegaban 3 barcos rusos, lo que complica aún más la situación porque Tokio y Moscú también mantienen un contencioso por las islas Sajalín, ocupadas por Rusia al final de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace ya varios años, la soberanía de las islas Senkaku o Diaoyu es motivo de controversia entre Tokio y Pekín en el mar del este de China. Además, el autoritario régimen de Pekín se enfrenta a sus vecinos del sudeste asiático, sobre todo a Vietnam y Filipinas, por otras islas del mar del sur de China, que también son supuestamente ricas en recursos naturales y cuya soberanía es foco de frecuentes disputas en Asia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes tenemos el único debate televisado de esta campaña. Javier García Marín es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada y sobre esto de los debates en campaña electoral lo sabe casi todo. Profesor García Marín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Este debate, tenemos según el CIS un 30% de indecisos. ¿Usted cree que un debate como el de mañana lunes puede hacerle a mucha gente decidirse?
Bueno, es una pregunta bastante complicada. Los debates sí hacen decidirse a una parte del electorado. No una parte quizá tan amplia como ese 30%, pero indudablemente algún efecto va a tener.
Vamos a ver, en todos tenemos en la memoria aquel mítico debate del 26 de septiembre de 1960... entre Nixon y Kennedy, ¿no? Siempre se dice que Kennedy, que estaba muy bronceadito, que estuvo muy tranquilo, pues ganó a Nixon por goleada. Esto ya no cuenta en los debates, es decir, ya todo el mundo sabe utilizar el lenguaje en el televisivo y esto no va a ser importante. ¿O sigue siendo decisivo el aspecto físico, la manera de comportarse? ¿Cuáles son las claves para un éxito?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentas. Hoy día todos los candidatos llevan asesores y bueno, pues lo tienen muy estudiado, de tal forma que ver efectos tan sorprendentes como en aquel debate va a ser algo extraordinariamente difícil que se vuelva a repetir. Nadie arriesga hoy día en los debates, y todos llevan la lección muy bien aprendida a ese respecto. Todavía se producen errores, se producen errores, pero no son de ese calado y esas diferencias. Está todo muy reglado en los debates.
Hombre, yo no sé si usted lo considera un error, pero el debate, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, acabó aquello como el rosario de la aurora. Eso es perder el debate. Dice usted, nadie arriesga. Lo que intentan es no perder el debate. Un espectáculo como el de aquella noche, ¿se consideraría perder el debate?
Bueno, primero tendríamos que definir cuáles son los objetivos que tiene cada candidato en el debate. Si los objetivos son el de conseguir cobertura mediática,
sí,
entonces diríamos que fue una estrategia con cierto éxito. Éxito, quizá. Quizá el tipo de cobertura que se consiguió no fue el que se buscaba, y desde ese punto de vista podríamos hablar de un error, efectivamente. Pero en cualquier caso, yo diría que fue una estrategia diseñada previamente al debate.
Que fuera una bronca.
Efectivamente.
Ya. Vamos a ver, otro debate famoso es el de George Bush y Al Gore, el 3 de octubre de 2000, que perdió Gore porque fue demasiado agresivo contra Bush. ¿En estos debates no es conveniente mostrarse excesivamente agresivo con el adversario político?
Otra vez depende de los objetivos que tengamos. De hecho, existe la posibilidad de que veamos cierta agresividad el lunes, porque realmente no estamos hablando de un debate a dos.
Claro.
Estamos hablando de un debate a cuatro.
Que eso cambia mucho el formato, claro.
Efectivamente. Vamos a tener dos jugadores, si me permite utilizar ese lenguaje, dos jugadores que van a jugar la carta del bipartidismo, ¿no? Que son básicamente el Partido Popular y Podemos. Y van a enfrentarse uno con otro de forma más o menos directa. Y luego tenemos otros dos jugadores que van a intentar buscar un poco su sitio. Ciudadanos, ya lo hemos visto, quizá esta semana pasada, está iniciando una campaña quizá un poquito más agresiva que la anterior, con objetivo de conseguir cobertura mediática, ¿no? De visibilidad a sus mensajes. Y el PSOE anda un poco que no sabe muy bien qué estrategia seguir. Entonces, de eso depende. Es decir, los objetivos de cada uno...
Es fácil predecir los objetivos. Es decir, al PP le puede interesar subrayar, digamos, el riesgo que supone un gobierno de Podemos. A Podemos le puede interesar subrayar que el PP es el PP y que hay que quitarlo de en medio, con lo cual pueden confluir los intereses. Y se quedan en la sombra PSOE y Ciudadanos.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Yo creo que los dos partidos están jugando a la idea de no me votes a mí porque te caiga bien, sino vótame a mí para que no gane el contrario, que es la estrategia tradicional del Partido Popular y del Partido Socialista durante estos últimos, durante todo lo que llevamos de periodo democrático. Es ahora Podemos, sin embargo, el que quiere apropiarse de ser el gran representante de la izquierda, a lo que ha ayudado mucho estas últimas encuestas electorales, por ejemplo, el preelectoral del CIS.
Javier García Marín, profesor del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Navarra. Gracias, de Granada, no de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:53, una hora menos en Canarias. Las marcas de ropa españolas son las marcas más conocidas entre los cibercompradores europeos. Belén Miguel.
Se trata de un estudio del portal 20 Privé y el foro de marcas renombradas que revela que España es reconocida en Europa por la calidad y la reputación de sus marcas. Las más conocidas se nos vienen a todos a la cabeza y son las del sector textil, también la de los accesorios o los clubes de fútbol. Y por nacionalidades, nuestros vecinos italianos, los que nos ven con mejores ojos. Fernando Maudo es director general de 20 Privé.
La percepción es muy alta porque incluso los que menos imagen positiva tiene son los británicos, y el 75% tiene una imagen buena, los alemanes 79%, 80% de los franceses y casi todos los italianos con el 89%, ¿no?
Y Pablo López, director general del foro de marcas renombradas, nos cuenta qué es lo que más valoran los cibercompradores de nuestros productos.
Las marcas españolas son sobre todo destacadas o vinculadas a esa buena relación calidad-precio. Luego hay otros atributos que salen bastante bien paradas las marcas españolas, como considerarlas innovadoras, imaginativas o como con buena reputación.
Pero no todo son buenas noticias. Las marcas de nuestro país son algo menos conocidas que las de otros estados europeos, y Pablo López nos da alguna clave.
Las marcas de alimentación no son tan conocidas. Y es la apuesta que se ha hecho desde España por las denominaciones de origen, ¿no? En muchos casos, en muchas categorías.
La parte positiva es que esta buena percepción de las marcas españolas se traduce en hechos. De los 9 países en los que está presente 20 Privé, España es el segundo que más vende.
Clara Janés va a leer este domingo su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Es una de las propuestas culturales que nos hace Sefi García.
La Orquesta Nacional descubre hoy a los más pequeños la Quinta Sinfonía de Shostakovich. David Afkan dirige este concierto de unos 40 minutos de duración pensado para las familias. Un narrador, Luis Ángel de Benito, introduce la obra con la ayuda de la orquesta, mientras los más pequeños, entre los 3 y los 8 años, se divierten en el Pintasonic. Luego los músicos charlan con el público. Será a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional. Clara Janés ingresa hoy oficialmente en la Real Academia de la Lengua Española. Ocupará la silla U mayúscula. Leerá el discurso titulado Una estrella de puntas infinitas en torno a Salomón y el cantar de los cantares. Le responderá en nombre de la institución Soledad Puertolas. Fue elegida el 7 de mayo de 2015, entonces COPE habló con ella.
Bueno, pues es desde luego un honor muy grande y un reconocimiento. Y bueno, y un reto también, creo. Hay que ponerse a la altura, ¿no?
Hablando de letras, hoy se despide la Feria del Libro de Madrid, pero tenemos en plenitud la de Valladolid, que cumple 49 ediciones. Hasta el domingo 19 de junio, 55 expositores mostrarán las novedades editoriales en la Plaza Mayor de la capital castellano-leonesa. Patrimonio Nacional ha organizado en el Palacio Real de Madrid la exposición de Caravaggio a Bernini, obras maestras del 600 italiano en las colecciones reales, una muestra de 71 joyas, pintura y escultura expuesta según el criterio de Gonzalo Redín, el comisario de la exposición.
Una obra como la túnica de José precisamente revela el contacto directo y el conocimiento de Velázquez, por un lado con los pintores del clasicismo romano y boloñés, y por otro lado también en que ha conocido de primera mano a Caravaggio.
El Centro Dramático Nacional lleva a las tablas del Valle Inclán las novelas El laberinto mágico del escritor Max Aub. El dramaturgo José Ramón Fernández adapta el conjunto de 6 novelas que conforman la obra del genial escritor. 6 libros condensados en 90 minutos con la guerra civil como telón de fondo. Más de una decena de actores se desdoblan en Muertos y Vivos, Verdades y Mentiras. Ernesto Caballero es su director.
Max Aub es un Everest, es un pilar, es una fuente indispensable, fundamental del teatro contemporáneo, como puede ser Lorca, Valle Inclán, Ardiel Poncela, Benavente.
Verte amanecer es el último single que nos ha presentado Dorian. Forma parte de un disco que verá la luz el 1 de julio. Lo presentarán en una gira por todo el país que se puso en marcha ayer y que finalizará en diciembre.
Escuchas discos raros al amanecer en pisos de diablos. ¿Para qué creer en Dios si Él no cree en nosotros? Yo que encontré mi en el foro de tus ojos, en el foro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están ya despiertos, están ya escuchando noticias, análisis. Muy buenos días a los que no quieren desperdiciar el domingo. Vamos a tener hoy un poquito más de calor. La actualidad está marcada por los incidentes violentos que se han producido en las últimas horas en Marsella y en Niza, entre seguidores de, fundamentalmente, de la selección inglesa y de la selección rusa. La cosa ha sido muy seria. Este era el sonido que nos llegaba de una de las peleas que más ha durado. Enfrentamiento de hooligans en Marsella que se ha prolongado durante hora y media y que ha dejado a un aficionado inglés de unos 50 años entre la vida y la muerte, después de haber recibido una severísima paliza. Le llegaron a golpear con barras de hierro. Es la pelea, como decimos, de los hooligans de las selecciones rusa inglesa. Hay además 30 heridos. Esto no tiene nada que ver con el fútbol. Esto es barbarie pura y dura. También ha habido violencia en las últimas horas en la campaña electoral, en mucho menor medida, afortunadamente. Pero el asunto es preocupante. Ha habido dos actos de violencia contra dos actos de campaña de ciudadanos. Uno se producía ayer en Barcelona, cuando seguidores de la CUP intentaron reventar un mitin de Albert Rivera, y otro se ha producido en Vallecas, aquí en Madrid, cuando un hombre ha amenazado con agredir a los militantes de Ciudadanos y los ha insultado llamándolos putos nazis de mierda. Vamos a recordar o a repasar lo que sucedió ayer en Barcelona con la ayuda de Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera centra su agenda de campaña en Valencia, dejando atrás los sinsabores del mitin de Barcelona, los gritos de independencia y socialismo, pasquines con la leyenda Rompamos España, boicota las elecciones de un grupo de radicales que intentó reventar el acto de Albert Rivera.
Aquí es donde ganamos las elecciones catalanas. Déjenle que pase. ¡Bravo, bravo! La libertad en Cataluña es esto.
El líder de Ciudadanos, arropado de inmediato por sus simpatizantes, ha recordado el ambiente hostil en el que se ha movido.
Ciudadanos ha crecido así, aguantando esto, con scratches, con amenazas de muerte. Aquí tengo a mi padre también, que hoy es su cumpleaños, por cierto, aguantando pintadas en la puerta de mis padres.
No fue el único incidente del mitin. En un par de ocasiones le gritaron facha cuando Rivera se proponía como única palanca de cambio.
Yo le propongo al señor Rajoy que no piense tanto en sillones. Le propongo al señor Sánchez que no vaya con el no por delante. Y le propongo al señor Iglesias que, en vez de pensar en sorpasos, piense más en España.
De nuevo se reivindicó como el capaz de pactar con PP y PSOE.
Bueno, pues después de esos incidentes en el mitin de Barcelona, ya les decimos que aquí en Madrid, en Vallecas, un joven con un perro amenazó a los militantes de Ciudadanos. Nos da igual que el partido que haya sufrido la violencia haya sido Ciudadanos, el PP, Podemos o el Partido Socialista, Convergencia, quien sea. Esto no es de recibo. Ya en su momento, cuando Kichi, el alcalde de Cádiz, con el que no compartimos ni mucho menos ideología política, fue amenazado de muerte, ya nos solidarizamos con él. Vamos a ver, aquí hay que distinguir. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la violencia. El asunto es grave. El asunto es grave y esperemos que sea que sean unos episodios aislados, pero esa violencia que estalla de esa manera, con un scratch de la CUP que tiene narices, que estos son los del buen rollo y luego son antisistemas y son muy violentos, o con una intimidación a unos militantes, estas expresiones de violencia son el síntoma de una cultura política que se está instaurando en España, que parece que nos hemos olvidado de la transición. En la transición también hubo violencia, pero por otras razones, había radicales, pero la cultura dominante no era una cultura que considerase al adversario político como enemigo, y ahora estamos llegando a todo lo contrario. Se habla mucho ahora del diálogo en España, pero se difunde una cultura en la que el adversario político es un enemigo, y eso se traslada a la vida social, como si no fuera posible la convivencia con el que tiene una ideología diferente. A lo máximo a lo que llegamos con el que tiene la ideología diferente es a la indiferencia. Desde luego necesitamos buen gobierno, necesitamos que se resuelva la situación política en la que estamos, pero lo que más necesitamos es dejar de considerar al otro como un enemigo. Necesitamos, no solo los políticos, todos, redescubrir cómo se hizo en la transición, redescubrir que el otro, aunque piense diferente, aunque tenga otra sensibilidad, es un bien, porque sin ese que no piensa como yo, yo no me puedo entender a mí mismo, yo no puedo construir el país. Yo necesito de los que no piensan como yo. Yo necesito salir de mi zona de confort. Yo necesito no estar siempre con los de mi bando, con los que me dan la razón, para que mis razones sean más reflexivas, se aquilaten en el diálogo, porque se trata de entender las ilusiones, los sentimientos, las razones de los otros. Y esto es fundamental para la propia madurez cívica, para la propia madurez personal. Si no, este será un eterno país de adolescentes políticos, encerrados en su propia identidad, una identidad en el fondo siempre insegura. Y esto no se consigue con mucha dialéctica, esto se consigue cuando un país se pone a hacer cosas juntos. Pensamos diferente, muy bien, pero hacemos cosas juntos. Y aquí hay mucho que hacer, ¿eh? En educación, en energía, en reformar el mercado laboral, en desarrollo de la sociedad civil. La lista es larguísima. Estalla la violencia en la campaña electoral, esperemos que sea esporádica, porque el otro es el enemigo. Porque yo estoy en mi zona de confort, tranquilamente, viendo mi tertulia televisiva que me hincha la vena, y que estoy encantado de que me hinchen la vena en lo que a mí me da gustillo, instalado en mi zona de confort. No, hombre, no. Hay que salir de... Tenemos los españoles, todos, todos. Tenemos que salir de la adolescencia política en la que estamos. Vamos con la compañía. Hoy hay encuestas en el diario El País y en La Vanguardia. La encuesta del País es de Sigma 2, La Vanguardia es de CAC 3. Las dos encuestas son muy similares a la encuesta del CIS de esta semana. El PP gana las elecciones con un porcentaje inferior al 29% y con una horquilla que va de los 119 a los 122 diputados. Se confirma el sorpaso de Unidos Podemos, que puede llegar hasta los 87 escaños. El PSOE se queda como tercera fuerza y puede caer hasta los 80 diputados, y Ciudadanos se mantiene en 40 diputados. Todos los líderes suspenden en valoración, Convergencia y el PNV podrían tener la llave de la gobernabilidad. sea que las dos encuestas que publican hoy los periódicos confirman lo que está en el CIS. Luego que digan los socialistas que es que las encuestas están equivocadas. Ojalá estuvieran equivocadas para el PSOE. Ayer Rajoy hizo campaña en Murcia. En Murcia el PP saca 5 diputados, es un feudo habitual, en principio no tiene problemas. Está el asunto de la corrupción. El PP lucha en esta campaña con el asunto de la corrupción. Hay alguna duda de la vinculación del presidente autonómico de Murcia con la Púnica, porque hay un informe de la Guardia Civil que sugiere que se ha producido esa vinculación. María Labán.
Mariano Rajoy considera que un ejecutivo del PP no es ya una opción, sino una necesidad para una España que no quiere un gobierno nucleado en torno a Podemos. El líder popular pedía además que se forme un ejecutivo pronto después del 26 de junio y daba una razón. Hay que preparar ya los presupuestos de 2017.
España necesita que ese gobierno se constituya rápidamente. No podemos estar, por culpa de la irresponsabilidad de algunos, más de 6 meses en esa extraña situación que se llama gobierno en funciones.
Rajoy advertía de los peligros que puede traer a España un gobierno de Podemos, peligros ya materializados en algunos ayuntamientos de España. El líder popular ponía 2 ejemplos.
En Madrid y Barcelona se está haciendo mucho daño a muchos españoles por razones puramente ideológicas y por prejuicios superados por la historia. Y eso no lo podemos los españoles querer para el resto de nuestro país.
Rajoy dedicará todo el día de hoy a preparar el debate de mañana y no retomará su agenda de campaña hasta el próximo martes.
Bueno, pues Rajoy pide un gobierno rápido. Para que se produzca ese gobierno rápido, ha de valda que el PSOE vuelva a la cordura y que cuando llegue el momento pues se abstenga en vez de estar filtrando con Podemos. Pero también va a hacer falta otra cosa, seguramente. Porque seguramente Ciudadanos, para darle el apoyo, el PSOE para abstenerse, va a pedir que Rajoy se eche a un lado. Esa va a ser la condición. Hoy en las encuestas se pregunta precisamente por eso. Un 57% de los votantes del Partido Popular acepta que Mariano Rajoy se vaya del gobierno. O sea, no presida el próximo gobierno. 57% de los votantes del Partido Popular, según la encuesta de Sigma 2. Según la encuesta de La Vanguardia, un 80% del total de votantes, no solo de votantes del Partido Popular, cree que Mariano Rajoy debería de marcharse. Ayer hubo campaña meeting de Pablo Iglesias en Barcelona. Barcelona es un feudo muy importante para Podemos. Salieron 9 diputados de ahí, de la confluencia en Común Podem. Y las encuestas hablan de 10 diputados. Por eso era importante para Podemos ese meeting, en el que hubo mucho postureo. Ada Colau estuvo respaldando a Pablo Iglesias, y Ada Colau en principio no soporta a Pablo Iglesias. Hace unos meses sacó un libro y lo llamó arrogante. Ayer era todo amor con Pablo Iglesias.
Es muy duro, no es fácil de aguantar, y él lleva 2 años aguantando como un campeón para defendernos a todos y a todas. Y tenemos que darle las gracias.
Vamos a ver, postureo de Ada Colau, que en principio no soporta a Pablo Iglesias, y otra vez postureo con el piquito masculino con Xavi de Domènech, que es que parece que le han cogido el gusto a esto, a la fotito del beso en la boca. Pablo Iglesias defendió el derecho a decidir. Dice, yo quiero que Cataluña se quede aquí, pero defendió el derecho a decidir. Es decir, Pablo Iglesias hizo el discurso que está en el programa.
Quiero decirles que aspiro a ser el presidente de una España que escuche a Cataluña, que reconozca los derechos nacionales de Cataluña y que tienda puentes donde otros los volaron.
Y quien estuvo ayer más eficaz respondiendo a Pablo Iglesias desde el PSOE fue Susana Díaz, que está haciendo su campaña una buena campaña. Susana Díaz, en Vélez Málaga, le dijo a Pablo Iglesias que los votos de los andaluces no van a servir para pagar ni los privilegios ni los desvaríos de los independentistas. Claro, la Ada Colau pagándole el hotel a Varoufakis. Susana Díaz.
Si él tiene que pagar un peaje a esa marea, a esa confluencia, a esa señora Colau, si él tiene que pagar el peaje de esos privilegios, que lo pague de su bolsillo. Porque con el voto de los andaluces, ese voto no se lo vamos a permitir. ¡Con ese no! ¡Con ese no hay españoles de primera y españoles de segunda!
Bueno, cuando el PSOE habla por boca de Susana Díaz, se entiende todo. Eficacísima en mostrar que Podemos avanza y consigue ganar terreno porque está dispuesto a darle a los independentistas todo. Claro, así sí se entiende. Así sí se le entiende al PSOE. No a una izquierda que quiere romper España. Esa es la izquierda de Podemos. Eficaz, como ella sola, Susana Díaz. Claro, el problema es que Pedro Sánchez no es eficaz. ¿Por qué no es eficaz? Porque los días impares critica a Podemos y los días pares quiere pactar con Podemos. Porque los días impares no quiere saber nada del populismo y los días pares está también con el derecho a decidir y con Miquel Iceta llegando a un acuerdo con Colau y acercándose a Podemos. Si Pedro Sánchez hubiera mantenido con convicción la mano firme en el timón, en la dirección, que ha sido siempre la del PSOE, de Susana Díaz, otro gallo le cantaría al PSOE en este momento. La encuesta de La Vanguardia dice que el PSOE pierde 10 diputados en favor de Podemos. Y las dos encuestas confirman el batacazo que esta semana pronostica Bercis. ¿Por qué? Porque el rumbo de Pedro Sánchez no está claro. Ayer Pedro Sánchez estuvo en Vizcaya porque el diputado que normalmente saca el PSOE en Vizcaya está en veremos. Las encuestas dicen que ese diputado no sale. Ese diputado es Pachi López, ¿eh? Es una cosa llamativa. El presidente del Congreso, Pachi López, podría no sacar escaño. Así está el PSOE en este momento, Susana Moneo.
El líder socialista se toma el día libre para preparar el debate. Ayer en Durango confirmaba su estrategia, pedir el voto en masa, aunque no entró en confrontación directa con Iglesias.
Algunos dicen que el color del próximo gobierno va a depender del Partido Socialista. Y tienen razón, siempre ha sido así. Si los millones de votantes del Partido Socialista salen a votar el próximo 26 de junio, el PSOE ganará las elecciones.
Fuentes socialistas entienden que es un error que Sánchez haya reconocido desmoralización en su electorado. Es como reconocer, dicen a la COPE, su debilidad. Aseguran que ahora sus votantes están motivados y que quieren morder a Podemos y que esa debe ser la estrategia. Quien encabezaba ayer la ofensiva era el presidente del Congreso en funciones y número uno, Pachi López.
Pablo Iglesias no quiere acabar con Rajoy. Quiere destruir el Partido Socialista y no le vamos a dejar. ¡No le vamos a dejar! ¡No nos va a engañar! ¡Socialistas, de pie otra vez!
Llamó la atención que el líder socialista no se quedara a compartir un rato la comida de la fiesta de la Rosa con los más de 3.000 asistentes, en su mayoría jubilados.
A Pachi López también se le entiende perfectamente. Pablo Iglesias quiere destruirnos. Claro, Pedro Sánchez pide un voto en masa. ¿A quién? ¿A qué se vota? ¿Al PSOE de Susana Díaz? ¿Al PSOE de Pachi López, que critican claramente a Pablo Iglesias, o a ese PSOE de Pedro Sánchez sin rumbo? Ese es el problema. 7:17, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nuria Moreno y de Nicolás Rubio. El drama que no cesa.
La Guardia Costera Italiana rescata a 1.348 personas en el canal de Sicilia. También ha participado la fragata española Reina Sofía, que ha salvado a una joven nigeriana de 22 años embarazada de 9 meses. Casi 5.000 personas han sido rescatadas esta semana.
La policía encuentra muerta a la joven desaparecida en Santiago.
Salió de su casa el miércoles por la noche. Su novio fue la última persona que la vio con vida. Su cadáver ha sido encontrado desnudo en una zona de difícil acceso y rodeado de maleza.
Nuevo crimen machista.
Los Mossos han detenido en Badalona a un hombre de 62 años, acusado de matar a su mujer de 40. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
Carrera solidaria.
En el Retiro madrileño se celebra hoy la tercera edición de la carrera Hay Salida para recordar a las 821 mujeres asesinadas por sus parejas desde 2003.
Por fin estabilizado el fuego en Calasparra.
Se espera que esté totalmente controlado a lo largo de la mañana. El incendio ha arrasado 300 hectáreas en la Sierra del Molino en Murcia.
Más trabas a la oposición en Venezuela.
Maduro dice que si se convoca el referéndum revocatorio de su mandato será el próximo año y punto.
Continúa la violencia en Siria.
Un doble atentado en Damasco provoca al menos 20 muertos y 55 heridos. Las explosiones se produjeron cerca de la mezquita chiíta en las afueras de la capital.
Cerco roto.
Las tropas del ejército libio rompen el perímetro de los yihadistas y logran entrar en la ciudad de Sirte. Libia logra arrebatar el puerto a los terroristas del Daesh.
España ya está en Toulouse para jugar mañana ante la República Checa.
La única incógnita está en la portería, donde el escándalo que ha salpicado a De Gea siembra las dudas en Del Bosque. En la segunda jornada, Suiza 1, Albania 0, Gales 2, Eslovaquia 1 e Inglaterra 1, Rusia 1. Hoy otros tres partidos. A las 3 juegan dos de los rivales de España, Croacia-Turquía. A las 6, Polonia, Irlanda del Norte. Y a las 9, Alemania-Ucrania. Y en la Copa América, Estados Unidos 1, Paraguay 0 y Colombia 2, Costa Rica 3.
Ya se lo decíamos, vamos a tener un poquito más de calor hoy. Ana Palacios.
Vuelven a subir las temperaturas después del pequeño descanso que nos dieron ayer. Vuelve el calor en casi toda España. Día de piscina, de playa y de paseos para disfrutar del día, aunque mejor a la sombra, especialmente si estamos en zonas de Andalucía, como por ejemplo Sevilla, donde los termómetros rozan los 40 grados. Solo en Galicia van a bajar las temperaturas y, de hecho, es una bajada que por la tarde va a estar acompañada por lluvias que, eso sí, no serán especialmente intensas.
Pausita y luego a destripar encuestas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Los que van ligados a la eterna frustración. Siempre fallábamos un remate, o el otro era mejor, o habíamos tenido mala suerte, o nos tocaba emparejarnos con los mejores, hasta que finalmente llegó Luis Aragonés y cambió ese sentido, y luego Vicente del Bosque puso la guinda final y ganamos, y nos acostumbramos a ganar, y hemos llegado al final a decir aquello de soy española, ¿qué quieres que te gane?
En COPE, Carlos Herrera vive la Eurocopa contigo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.505, serie 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos encuesta hoy de GAT3 en La Vanguardia. Vamos a hablar con los responsables de este instituto, con Narciso Mechavila, que es su presidente. Muy buenos días, Narciso.
Muy buenos días, Fernando.
Y con Sara Morais, que es responsable de investigación. Muy buenos días, Sara. Vamos a ver, el CIS decía que había un 30% de indecisos. ¿Estos son indecisos reales o en realidad es voto oculto, Narciso?
Bien, vamos a ver. Primero, son menos indecisos que en diciembre, con la misma encuesta del CIS. Y segundo, ese 30% es una pregunta directa. Es decir, ¿usted se ha decidido o no? Y entonces, pues hay un 30% que te dicen, todavía me lo estoy pensando. Ahora, gracias a los modelos y gracias al análisis y gracias al trabajo que hace el equipo de Sara, que precisamente está ahora con nosotros al teléfono también, pues al final sabemos que estos indecisos podemos adivinar un poco por dónde va a terminar el voto.
¿Y por dónde va a terminar, Sara? Danos una pista.
Pues vemos como el electorado del PP y de Podemos son los que están más movilizados y con más claridad en qué van a ir a votar. Y sin embargo vemos como el electorado del PSOE y de Ciudadanos está un poquito más rezagado, en el sentido que puede que vaya, que no saben, incluso entre dos opciones están dudando a quién votar, incluso puede que no vayan a votar ese día.
O sea que los indecisos son votantes de Ciudadanos y de Podemos. ¿Qué tendría que hacer, Narciso, a tu modo de ver, el PSOE para intentar, y Ciudadanos para intentar, sobre todo el PSOE, ¿qué tendría que hacer el PSOE para movilizar a este votante indeciso que está en la abstención, por lo que entendemos?
Bueno, es que el PSOE está en una tesitura muy complicada, porque una vez que ha hecho ya pactos de gobierno con Podemos en muchos sitios, y quizá por eso a lo mejor, pues Podemos, y sobre todo por la coalición de Podemos con Izquierda Unida,
¿sí?
que le permite sumar los votos de los dos y, por lo tanto, también optimizar muy bien escaños. Y una vez que se produce el sorpaso, porque ya sí hoy con la Vanguardia vemos sí. que claramente se ha producido un sorpaso en voto y escaños de Podemos sobre o de Pablo Iglesias sobre Pedro Sánchez, pues claro, ya el Partido Socialista lo tiene bastante más complicado, porque sabe que está pidiendo el voto no para Pedro Sánchez, sino probablemente para hacer presidente del gobierno a Pablo Iglesias.
Ya, pero entonces lo inteligente sería que el PSOE dejara claro que no va a votar en la investidura a Pablo Iglesias.
Ahí, desde luego, conectaría con una buena parte de su electorado, que no quiere que gobierne el PP, sí. pero tampoco quiere que gobierne Pablo Iglesias. Por lo tanto, está en una tesitura ahora mismo, desde luego, de todos los partidos, sí. el que tiene la situación más complicada en este momento es el Partido Socialista.
Ya, pero ese sería el final del Partido Socialista, si al final apoyaran a Pablo Iglesias, ¿o no?
Bueno, desde luego hay una muy buena parte de su electorado que no lo entendería, pero no es descartable. ¿Eh? Quiero decir que están gobernando en muchos sitios, en Barcelona, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, están gobernando ahí pactos de izquierdas. Por lo tanto, o sea, un pacto Pedro Sánchez-Pablo Iglesias no es descartable. Ojo que tampoco suman mayoría absoluta, es decir, necesitarán el apoyo de Esquerra Republicana. Y ahí sí que suma, con la encuesta de CIS.
Sara, vamos a ver, la campaña, ¿cómo decide y cuánto decide? Por ejemplo, el debate de mañana, de mañana lunes. El debate de mañana lunes, ¿puede influir? ¿Puede movilizar a esos votantes de Ciudadanos y de PSOE que no están movilizados?
Pues sí, la experiencia nos muestra que la experiencia del 20 de diciembre nos muestra que cuando hay mayores cambios en la decisión de voto es durante la campaña electoral, es decir, durante estas dos semanas que quedan hasta el día 26, y todo influye, ¿no? Incluso los debates que ya vimos antes en diciembre, cómo han generado muchísima expectación a nivel de a pie, ¿no? Del ciudadano. Y sí que estaremos pendientes aquí en GAC3 de lo que pueda pasar a partir del lunes después de ese debate. Y de hecho lo publicaremos el domingo que viene en ABC.
¿Y el debate a quién beneficia? ¿Al que se muestra más agresivo, menos agresivo? Porque claro, el PSOE y Ciudadanos lo van a tener muy complicado en el debate, porque al PP y a Podemos les interesa enzarzarse. ¿Qué podrían hacer Rivera y Sánchez para romper ese bipartidismo que va a caracterizar el debate?
Bueno, yo creo que estamos en una situación muy diferente a la de las elecciones del día 20. En esta vez van a debatir cuatro formaciones y los cuatro líderes de los cuatro partidos, y bueno, tienen margen para movilizar a su electorado, todos ellos, sobre todo, como hemos dicho, el PSOE y Ciudadanos. Y yo creo que lo más determinante aquí va a ser cómo ellos decidan o trasladen a la audiencia con quién van a pactar o cómo se van a posicionar una vez que las elecciones hayan finalizado y que tengan que ponerse a decidir.
Sara Moray, responsable de investigación de GAC3, Narciso Michavila, presidente de GAC3. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días y buen domingo a todos.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Opositor, ¿quieres mejorar tu rendimiento? ¿Necesitas un buen método de estudio? Consíguelo con el método Pascal. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Para contarle a tu amigo que ayer te encontraste a tu ex en un bar y cuando sonó vuestra canción ella la cantó, pero hizo como que no te veía, aunque sí que te vio. Será mejor una llamada, ¿no?
Por eso en Yoigo, por contratar a Del 01 con 2 gigas, te regalamos 100 minutos gratis al mes los 3 primeros meses. Además, con un 20% de descuento.
Solo ahora en yoigo.com o en el 1707.
¡Viva la diferencia! Yoigo.
Ven, sube.
¿Qué tal te ha ido?
¡Mamá, ha sido increíble! Alex ha pasado el balón desde la banda, ha rebotado en un defensa y entonces yo he chutado súper fuerte. ¡Y gol!
¿Para qué quieres un coche si no es para vivirlo? Llévate un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros. O un Spaceback con el mismo equipamiento por 11.600 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta Skoda.es.
Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina, Energisil Vigor.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es
siempre. La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy, muy. Los últimos 20 minutos.
Pero nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún micrófono para. ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito ya están despiertos, ya nos escuchan levantados o en la cama, no quieren perder el día, no quieren desperdiciar el domingo. Gente sabia, la que está al otro lado, la que nos escucha un domingo tan temprano. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Nuria Moreno. 10 puntos de ventaja a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Nos da un sondeo del periódico The Independent. El 55% de los votantes se decantarían por romper los lazos con Bruselas. El sondeo sugiere que los partidarios de salir de la Unión están más movilizados para acudir a las urnas.
En España, otras dos encuestas sitúan al PP como ganador de las elecciones.
Y Unidos Podemos arrebataría al PSOE el segundo puesto. Lo refleja la encuesta de Metroscopia que publica hoy el diario El País. Encuesta que deja otro dato. Casi la mitad de los votantes del PP verían con buenos ojos que Mariano Rajoy se echase a un lado si eso permitiera gobernar a su partido.
Primer domingo de campaña.
De los cuatro principales candidatos, solo Albert Rivera tiene un acto en agenda en Valencia. El resto, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hacen un alto para preparar el debate a cuatro de este lunes, que tendrá un minuto de oro. Lo abrirá Pablo Iglesias y lo cerrará Pedro Sánchez.
Segunda jornada de huelga en Renfe.
De las cuatro que han convocado los maquinistas, los trenes AVE y larga distancia contarán hoy con servicios mínimos del 72%, los de media distancia del 65% y los de cercanías de una media del 50%.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa se juega en COPE. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín, desde Francia.
Hablemos de la selección española.
Bueno, me gusta mucho España.
A las 8:30, con Manolo Lama.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Cada día un partidazo en tiempo de juego con Paco González. Y todos los encuentros disputados por la selección española con los mejores comentaristas.
No, pues estás diciendo que no va a jugar. Yo
que lo dice. Especial Francia 2016, Eurocope. También en COPE.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de COPE.
El 26J, España se juega su futuro en una nueva cita electoral. Y mañana todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en tiempo de bonito. Llega el verano, llega el tiempo estupendo para hacer un buen bonito, que hay muchas recetas de bonito. Vamos a ver si nos dan un guiso con bonito, una receta en el restaurante Casanuevo de Castellón en Asturias. Herminia, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo hacéis vosotros el bonito? ¿Qué receta podemos hacer?
Bueno, pues es el bonito típico guisado con una salsa, que la receta, si quieres, te la detalla a continuación.
Sí, antes de darme la receta, o sea, cuando vas al mercado, ¿lo compráis en ruedas o cómo pides el bonito?
Bueno, yo normalmente traigo un bonito entero y yo después voy haciendo las ruedas, pues para en este caso, para esta receta, de 1,5 centímetros.
Rueda de 1,5 centímetros, muy bien. ¿Y cómo hacemos? Cuéntanos.
Bueno, una vez tenemos lo que es la rodaja de bonito ya por un lado y los otros ingredientes que vamos a ponerle sería poner a pochar en un aceite de oliva, por supuesto, pimiento rojo, verde, cebolla, puerro, todo juliana.
Puerro en vez de cebolla, ¿no?
También la cebolla.
Ah, también la cebolla.
Sí, sí.
O sea, un fondo de verdura generoso.
En juliana todo.
Sí, bien.
Lo ponemos a pochar, pasado como unos 10-15 minutos, incorporaríamos también el tomate en juliana.
Ajá, tomate, o sea...
Natural, por supuesto, sí, cortado en juliana.
Ajá.
Muy bien, eso todo lo dejamos ahí pochando, bueno, salpimentamos y le echamos un chorrito de vino blanco.
Un chorrito de vino blanco.
Por otro lado, en una sartén sellaríamos el bonito, pero solamente sellarlo.
A ver, que lo de sellar es, hay que explicarlo bien.
Vuelta y vuelta en una
con sartén. La sartén muy caliente para que se selle bien, claro.
Con una, exactamente, solamente lo que sellar cuando
y
ya
no tenemos... pasa nada porque se quede crudo por dentro.
No,
vale. ¿Cómo sigue la cosa?
Porque una vez que tenemos las verduritas bien pochadas, que ya está el guiso hecho, ese bonito sellado lo introduciríamos en ellas.
Sí.
Y ahí terminaríamos de hacerlo.
¿Cuánto tiempo lo dejas cociendo ahí?
Como unos 5 minutos o 7, porque si no, el bonito se nos secaría.
Ah, muy poquito.
Sí, porque el bonito se hace muy rápido después, una vez que está sellado.
Y
si no, se nos quedaría en boca muy seco. No podemos hacer un bonito muy pasado nunca.
Entonces, ¿y un poquito de agua? No. O sea,
no, nada.
No, como...
Nada, con el vino blanco y con toda el agua que sueltan las verduras es más que suficiente para terminar el...
Ya, 5 minutos que no se nos quede seco, esto es fundamental.
Jugo, sí. Y el jugo que nos resultó de sellar el bonito sí lo introduciríamos.
Ya, el aceitito ese que ha quedado.
Exactamente, que nos va a dar un sabor a la salsa muy rico.
Y ya está, y listo.
Pues sí, se acompañaría, serviríamos la rodajita con sus verduritas y su salsa por encima y unas patatitas de acompañamiento.
Pues ya está, estupendo. Herminia, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quisiera que un roce rompiera todos. En esta campaña electoral se está hablando muchísimo de la enseñanza concertada, algo que no era habitual. Vamos a ver si clarificamos, bueno, qué es lo que piensan buena parte de los padres que escogen la concertada. Hablamos con José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Señora Alvira, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ustedes han encargado un estudio en el que se refleja qué es lo que piensan en cuestión política los padres que eligen la enseñanza concertada. ¿Cuáles son las conclusiones?
Sí, bueno, este es un estudio que encargamos ya hace un tiempo a la Universidad Pontificia de Comillas. Y queríamos conocer cuáles son las demandas educativas de los padres en España y en particular respecto a los colegios católicos que nosotros representamos. Bueno, las conclusiones son variadas porque las preguntas también pues atendían a diversos campos, ¿no? Por ejemplo, hay un apoyo muy, muy mayoritario de la sociedad española a que los padres puedan elegir libremente la educación de sus hijos y que esta elección sea financiada por el Estado. Es decir, que los colegios concertados se les apoya como posibilidad de que los padres elijan libremente. Hay un apoyo muy mayoritario. Esto sería uno de los resultados que nos parece muy importantes.
Apoyo social importante, vamos a ver. Pero yo tengo por aquí algún dato que refleja que hay más padres que se definen de izquierdas que de otro tipo de afiliación política.
Sí. preguntábamos también, bueno, quien hizo la encuesta preguntaba cuál es la inclinación política de los padres, y entonces nos aparece un resultado que, bueno, sorprende relativamente, pero vamos, es un poco chocante. El 41% de los padres de colegios católicos se declaran de izquierdas.
Yeah.
Este porcentaje es un poco mayor que el porcentaje general de los padres. Es decir, que podríamos decir que hay un poco más de padres que se declaran de izquierdas en los centros católicos que en el resto.
Vamos a ver, seguramente usted nos puede ayudar a comprender la posición de cada uno de los partidos, porque una cosa es la campaña electoral, lo que se dice en campaña electoral, y otra cosa es estar ahí negociando con cada gobierno autonómico, que es de quien depende al final la concertada. Usted ha dicho que el PP siempre asegura que apoya la libertad de enseñanza, pero siempre no lo hace luego. Dice una cosa y luego hace otra por ciertos complejos. ¿Cuáles son esos complejos?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que es difícil resumir en pocas palabras la posición, desde mi punto de vista, al menos de cada partido, después de las conversaciones que hemos mantenido con ellos, con cada uno de ellos, ¿no? El Partido Popular, yo creo, desde el punto de vista de planteamiento general, pues defiende la libertad de enseñanza y que esta libertad de enseñanza sea financiada, es decir, el régimen de conciertos, para entendernos. Luego nos damos cuenta de que en algunas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, pues no siempre se muestra, digamos, muy cercano a las necesidades, inquietudes de la escuela concertada. Y, pues incluso dentro del propio partido, a veces, pues no sé si esto es normal, pero no todo el mundo ve con la misma óptica y con la misma simpatía, digamos, a la escuela concertada.
Bien en Madrid, mal, por ejemplo, en Castilla y León.
Bueno, pues podríamos decir que en Madrid ahora tenemos gobiernos autonómicos que llevan poco tiempo y, bueno, hay que ver todavía algunos de ellos cómo se comportan en el futuro, porque ahora los que tenemos actualmente llevan apenas un año o menos.
Claro.
Por ejemplo, un momento importante para nosotros va a ser a partir del mes de enero de 2017, porque es el momento en el que se va a solicitar la renovación de los conciertos.
Claro.
Vamos a ver cómo...
Ahí tienen que mojarse, claro. Vamos a ver, el PSOE dice que respeta la concertada, pero no quiere aumentar más clases. Bueno, ahí está el caso de Andalucía, ¿no? O sea, se las ven y se las desean para conseguir una línea de concertada.
Sí, sí. Y eso que Andalucía en este momento... es lo que sucede cuando cambian a veces las personas.
Sí.
En este momento, pues bueno, muestra la misma actitud que ha mostrado siempre el PSOE, un poco recelosa respecto a la escuela concertada, pero en este momento, pues una administración abierta al diálogo y dispuesta a negociar. O sea, que hay que decir las cosas como son. Bueno, pues el PSOE es un partido que fue, cuando estaba en el gobierno, en el año 85, quien creó los conciertos.
Sí.
Respeta ese régimen, pero nos manifiestan, cuando hablamos con ellos, bueno, pues que no querrían aumentar más, ni más etapas, ni más unidades, por lo cual, pues, bueno, en la práctica, lo que va a suceder, lo que puede suceder con el PSOE es que vaya reduciendo el número de unidades, ¿no?
Ciudadanos.
Y sobre todo, sí, perdón, nos preocupa,
bueno,
que el PSOE cuando gobierna en coalición o cuando llega a acuerdos de gobierno con partidos más radicales, pues tememos que radicalice su postura.
Está usted hablando de Valencia, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Si es Podemos o Compromís, etcétera, pues...
mala cosa. Soy,
exactamente. Estaría apoyando unas posiciones de estos partidos, Podemos, Compromís, etcétera, que son, estamos viendo en la práctica, muy contrarios a la escuela concertada.
Porque Podemos e Izquierda Unida no quieren saber nada de la concertada.
No, Izquierda Unida mantiene una postura que ya es tradicional en este partido, de defensa de la escuela pública, pero de defensa exclusiva, excluyente, ¿no? Siempre manifestamos que la defensa de la escuela pública nos corresponde a todos. Todos queremos una buena escuela pública.
La enseñanza concertada es pública, ¿no?
Bueno, es privada con financiación pública, ¿no?
Claro.
Exactamente. Pero Izquierda Unida y nos parece que Podemos también, la tendencia es a defender la escuela pública como única, tratando de que no exista otra, ¿no? Esto es lo que nos...
Y Ciudadanos. Ciudadanos aquí, yo he hecho alguna entrevista que dicen que ellos respetan absolutamente la concertada, que están de acuerdo con ella.
Sí, efectivamente.
¿A ustedes qué les sale en la experiencia sobre el terreno?
Sí, bueno, pues cuando nos hemos entrevistado con responsables de Ciudadanos, nos han manifestado no solamente el respeto, sino el apoyo también a la escuela concertada, a la libertad de elección, a los conciertos. Lo que pasa es que no estamos muy seguros de que todos los responsables de Ciudadanos en todos los lugares mantengan la misma postura y con la misma convicción. De hecho, pues a veces nos hemos encontrado en la Comunidad de Madrid, en la de Murcia, pues posturas de Ciudadanos que nos han desconcertado un poco.
La enmienda aquella con la que se redujo en Madrid los 3 millones a la concertada, que luego corrigieron, ¿eh?
Y luego corrigieron, efectivamente, sí. Pero nos sorprendió en un primer momento que Ciudadanos se aliara un poco con, o se alineara, digamos, con posiciones de PSOE, Podemos más.
O sea, una posición todavía no muy definida, la de Ciudadanos, ¿no?
Exactamente. Del punto de vista de principios y de lo que manifiestan, muy definida, pero habría que ver si luego en la práctica siempre van a defender con la misma convicción, ¿no?, esta posición.
Esto es lo que cuenta en una campaña electoral, ¿eh?, que quien está sobre el terreno te diga cómo están las cosas. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Bien, gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, en la precampaña, porque todavía era precampaña, se ha hablado de la socialdemocracia. Pablo Iglesias se ha reivindicado como un socialdemócrata. Vamos a hablar con un socialdemócrata, un socialista insigne en España y en Europa, porque ha pasado mucho tiempo Enrique Barón en el Parlamento Europeo. Enrique Barón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, porque aquí todo el mundo ya es socialdemócrata y nadie es socialdemócrata. A ver si nos puede ayudar a clarificar esto. La socialdemocracia, al menos históricamente, fue una de las corrientes que no quiso ser marxista. ¿Qué significa ser hoy socialdemocracia, socialdemócrata? ¿Qué es lo que diferencia a un socialdemócrata de un militante en Izquierda Unida o en Podemos? ¿Cuál es la identidad de la socialdemocracia?
Bueno, la identidad de la socialdemocracia desde el siglo XIX es considerar que se puede conseguir el que haya un mayor grado de justicia social y de igualdad a través de una política de reformas y de consolidación y ampliación de la democracia. Esa es la definición de la socialdemocracia y se distingue de otras ramas, por ejemplo, de lo que fue la escisión comunista, porque no consideraba que la vía insurreccional y que llevaba a traer el paraíso en la tierra, que eso fuera una solución. Y para no referirme solo a lo que dicen los fundadores, uno de los grandes historiadores del siglo XX, Tony Judd, Tony Judd tiene un brevísimo opúsculo final en el que se confiesa socialdemócrata y dice exactamente eso. Entonces, lo sorprendente es la atracción de la socialdemocracia, a pesar de las dificultades que podemos vivir, porque hay una cosa muy elemental y es que la socialdemocracia se ha convertido, ha permeado a la sociedad europea. Y entonces, claro, es muy difícil, por ejemplo, cuando se considera que el estado del bienestar y la justicia social son elementos que se comparten, pues eso acaba convirtiéndose en un rasgo de la sociedad más que de una fuerza política. Es el precio del éxito.
Ya, pero usted diría que un partido como Podemos o una coalición como Unidos Podemos es realmente socialdemócrata, o esto son cosas de la precampaña o la campaña electoral.
Que estoy contemplando con mucha sorpresa, incluso con estupor, cómo se puede vivir del cameronismo político en un periodo histórico muy breve. Es decir, a mí me parece que este grupo de jóvenes profesores que conozco de la Facultad de Política de Somos Aguas, muy ambiciosos, pues han tenido un éxito electoral, pero partieron, primero, vienen de una matriz que es comunista.
Sí.
Luego, dicen que esto de la izquierda y de la derecha están superados. Luego pasan a decir que ellos son muy críticos en relación con el Partido Socialista. Y ahora se reconocen o afirman que son socialdemócratas. Bueno, pues si son así, bienvenidos, pero desde luego lo que están haciendo, lo que han hecho en el Parlamento Europeo cuando fueron elegidos, que además se largaron rapidísimamente, ¿no? Esto, o lo que han hecho, por ejemplo, en la investidura fallida, pues me parece que se compadece muy poco con esta especie de travestismo político que hacen continuamente.
Ya. Vamos a políticas socialdemócratas en este momento. En Europa, y usted la conoce muy bien, hay un debate sobre cómo conseguir mejorar, digamos, el crecimiento económico. La política expansiva monetaria de Draghi de momento no parece haber dado gran solución. Está el plan Juncker, que quiere movilizar. El plan Juncker es un plan keynesiano de aquella manera, porque en realidad no es dinero público, es dinero que tienen que poner los inversores privados. Quiere movilizar 315.000 millones de euros. Pero los alemanes se ponen de los nervios en cuanto oyen hablar los alemanes, los demócratas cristianos y los socialdemócratas también. Se ponen de los nervios cuando piensan en mayor gasto público. ¿Qué es socialdemocracia en este contexto? Porque el plan Juncker es un mixto inversión privada, inversión pública, sobre todo inversión privada. La política expansiva no parece haber dado resultado. ¿Qué supone en este momento una política socialdemócrata para favorecer el crecimiento económico?
Bueno, en fin, usted lo ha dicho todo, si me permite. Si me permite, esto, en primer lugar, sí. El Banco Central Europeo no es el único sujeto político. El banco Europa está en construcción.
Ajá.
Bueno, pues el Banco Central Europeo tiene una misión, que es ocuparse de la moneda. Y lo que no se le puede pedir al Banco Central Europeo es que se ocupe de todo.
Ya.
La Comisión ha ido reforzando, y ese es uno de los problemas que tenemos, que hicimos una unión monetaria, bueno, sin hacer una unión económica, porque se resistían los Estados. Yo lo viví en directo como presidente del Parlamento Europeo en Maastricht, y luego, pues eso está a medio hacer. Por ejemplo, los americanos consolidaron el dólar cuando Hamilton, además de hacer el dólar, pues hizo el tesoro americano. Tenemos una moneda sin tesoro, que es la segunda moneda de reserva del mundo. Pues yeah. Eso tiene su importancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir con la unión monetaria, y sobre todo, si hemos creado una moneda, no solo tenemos que creer en ella, tenemos que defenderla y fortalecerla. Y eso todavía no está asegurado, ¿eh? Y luego, en lo que se refiere usted al plan Juncker,
sí.
Tiene gracia, me ha hecho pensar, porque Jacques Delors decía de Juncker que era un democristiano con alma de socialdemócrata.
Ya.
Bueno, pues es que no hay en eso fronteras, aparte de que ahí evidentemente, hombre, Keynes no hablaba solo de que fuera dinero público.
Ya.
Keynes lo que planteaba era una intervención de política económica más activa, que es lo que hacen los americanos, ¿eh? Los americanos tienen una capacidad de decisión en eso. Rescatan y nacionalizan la General Motors, la privatizan, reaccionan rápidamente, y nosotros, como no nos fiamos los unos de los otros, pues tardamos mucho más. Entonces, el plan Juncker parte de una capacidad de multiplicación importante. Y no se trata de que sean solo fondos públicos o privados, se trata de una iniciativa que permite o que trata de conseguir un efecto multiplicador.
Yeah.
Y yo pienso que, bueno, el plan Juncker no es que sea un exitazo, pero en el horizonte 2020 nosotros necesitamos políticas europeas que tengan una capacidad seria de futuro. Y ya, para no hablar solo de Keynes y esto,
sí.
Pues mire usted, hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer una política de energía. Hay que hacer una política digital, una política de investigación y de desarrollo, educación. Todo eso es lo que hay que hacer, y además, pensando en España, porque
sí.
Somos parte de Europa, pues esas son cosas muy importantes para nuestro futuro, y yo creo que son las que tenemos que discutir, para no solo para crear empleo, sino para tener futuro.
Hablaba usted antes del estado del bienestar. Vamos a ver, estamos en un proceso de globalización,
sí.
Con una competencia feroz de otras partes del mundo,
sí.
Que pasan por delante de Europa en muchas cosas, con una capacidad productiva de Europa mermada, claro. Para mantener el estado del bienestar tenemos que producir e ingresar lo suficiente para que, bueno, haya cierto equilibrio presupuestario. No digo yo que haya que ser un integrista de las cuentas,
sí.
pero claro, ¿cómo hacemos sostenible ese estado del bienestar si estamos en un mundo global y abierto donde nos están comiendo la tostada, por decirlo coloquialmente, muchos?
Pues mire usted, es que los imperios europeos se acabaron.
Yeah.
Yo, que me toca ir por el mundo, le puedo decir una cosa que me dijo un profesor en un debate de la universidad, de una de las universidades importantes de Pekín.
Sí.
Decía, oiga, ustedes no se pueden imaginar lo popular que es el estado del bienestar europeo en China.
Yeah.
Oiga, es que en China,
sí.
En este momento, y el presidente Xi Jinping ha dicho que hay que duplicar el consumo para 2020, En China, cuando se sale de la provincia y no se tiene el Hukou, que es el pasaporte, que están empezando a eliminarlo, las provincias son de 150 o de 50 millones de personas. Pues uno no tiene acceso a ningún tipo de derechos, ni al empadronamiento, ni a la educación, ni a la sanidad, ni nada. Usted, si estuviera en China, pues estaría a favor de que nos parezcamos cada vez más a Europa.
Claro.
Por eso, por ejemplo, en Foxconn, que todos tenemos en el bolsillo algo de Foxconn, la tableta, el teléfono,
sí, tal.
Bueno, pues en Foxconn están luchando por conseguir el derecho de sindicación, por ya, ejemplo. Oiga, y vaya a Brasil, vaya a México. Oiga, es que...
No, también... si estamos encantados, si nosotros
no,
queremos
no,
el modelo.
Es que no es que nos coman la tostada, es que quieren vivir como nosotros y claro, tienen derecho. Y tenemos, por lo tanto, que defender nuestro estado de bienestar y adaptarlo.
Ya. ¿Esa adaptación significa, por ejemplo, dar más peso a la sociedad? Digo, que haya más prestación de servicios que no los dé directamente el Estado.
Pues,
¿o eso le suena muy liberal?
Es una de las cosas que tenemos que pensar, porque tenemos una pirámide demográfica que ha cambiado mucho.
Ya.
Y desde luego la garantía del Estado de Bienestar es que haya cada vez más gente joven. O hacemos más hijos o más emigrantes... y que vengan, oiga, y eso en un sistema de repartos hay que tenerlo en cuenta. Lo que no puede ser es decir que me quede como estoy.
Ya.
Es que el mundo en eso, como usted dice, bueno, el mundo hoy en día es muy competitivo, afortunadamente, y eso hay que luchar con los demás, y hay que convencer, y hay que dar ejemplo.
Ya.
No es que nos estén comiendo solo la tostada, es que quieren comer las tostadas como nosotros.
Claro.
Claro, así de simple.
Lógicamente. Pues, señor Barón, gracias por haber estado con nosotros. Esta conversación es solo el inicio de muchos temas. Es que tendríamos que hablar serenamente en España de muchas cosas de las que no hablamos y nos dedicamos.
Pues yo creo que sí. Yo por eso estoy encantado de explicarles estas cosas, porque yo creo que es de lo que tenemos que hablar.
Enrique Barón, muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí viene Ana Palacios con su resumen de prensa. Doña Ana, proceda.
Encuestas en El País y en La Vanguardia, encuestas que van por la misma dirección. La victoria se la lleva el Partido Popular y Unidos Podemos adelanta al Partido Socialista. Además, cuenta la encuesta del País que la mayoría de los votantes populares y un 80% de los españoles aceptan que se vaya Rajoy para poder formar gobierno tras las elecciones. Y también interesante, Fernando, la valoración de los candidatos. El mejor valorado, Albert Rivera, es el menos votado, y el peor valorado, que es Pablo Iglesias, es el partido que más crece. Fuera de las encuestas, el primer sábado de campaña nos dejó muchas imágenes. Un Rajoy que posa en la portada de ABC con su minicopia, y no lo vemos en foto de portada, pero ayer también vimos el segundo beso de Pablo Iglesias y el catalán Xavier Domenech, mientras, como dice en su titular El Mundo, el líder de Podemos defendía la soberanía catalana. Mucho amor en el mitin de Podemos, mientras minutos antes y no muy lejos, también en Barcelona, los radicales separatistas intentaban reventar el mitin de Albert Rivera. Mucho mejor el curioso pique en la carretera dirección Valencia entre las caravanas de Podemos y Ciudadanos. El número 2 de Iglesias, Íñigo Rejón, subía un vídeo a Twitter mostrando cómo su autobús adelantaba al de Rivera al grito de remontada. Fue contestado con otros vídeos grabados desde el autobús naranja. Y para
son como niños.
Pues sí, pero bueno, se lo pasa muy bien, ¿eh? Si ves los vídeos, lo ves, se los pasa muy bien. Y para terminar la política, La Vanguardia ha hablado con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando se cumple un año de que llegó al cargo. Hablan de todo, personal y no personal. Pero lo más característico es lo que señala La Vanguardia en portada. Colau se define como el símbolo de fraternidad entre España y Cataluña.
Y dos huevos duros, que dirían los hermanos Marx. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana.
Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11.
por fin.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos.
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrucha no te acostarás más tarde.
Es comienzo de una semana apasionante.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12. También en COPE.es y en tu móvil.
De lunes a viernes, de 12 a 2 de la madrugada, el partido de las 12. Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrucha.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito ya están despiertos, ya están escuchando noticias. Nosotros llevamos 2 horas contándolas. Buenos días a los que no quieren dejar el día correr, desperdiciarlo, levantarse tarde. Una falta de inteligencia. Lo de levantarse tarde los domingos, eso ya no está de moda, hombre. Eso solo lo hace la gente que tira por la ventana la jornada. La gente lista, de verdad, la gente que quiere cuidarse, madruga los domingos y escucha este programa. Las últimas horas están marcadas por la violencia en la Eurocopa. Violencia en Marsella y en Niza. En Marsella, enfrentamiento entre los seguidores de la selección británica y los seguidores de la selección rusa. Las imágenes son tremebundas, ¿eh? Una panda de brutos, medio desnudos, se golpean con furia, se lanzan a la cabeza sillas. Bueno, hay un hombre de unos 50 años que se encuentra entre la vida y la muerte porque le han pegado una paliza descomunal con barras de hierro. Y en Niza también ha habido bastantes heridos por pelea entre franceses y hinchas irlandeses. Ahí, además de este hombre que está entre la vida y la muerte, en total casi 40 heridos. Este es el sonido de esos disturbios. Bueno, esto no tiene nada que ver con el fútbol. Esto es barbarie. No hay que llamarlo de otra manera. Barbarie, que toma como pretexto el balompié. También ha habido violencia en la campaña electoral española. Afortunadamente mucho menor, pero al fin y al cabo violencia. Ha sido víctima el partido de Albert Rivera. Ayer en Barcelona tenían mitin y unos seguidores de la CUP quisieron reventar ese mitin. Y en Vallecas un joven se acercó a una de las mesas que tenían los militantes ciudadanos y dijo que eran unos putos nazis de mierda y los amenazó. Nos da igual quién sufre la violencia. Si es Ciudadanos, Podemos, PP, PSOE, Convergencia, es inadmisible. Aquí ya cuando Kichi fue amenazado, Kichi, alcalde de Podemos en Cádiz, amenazado de muerte, nos solidarizamos con él. Igual ahora, solidaridad con los militantes de Ciudadanos. Esto es lo que pasaba en el mitin de Barcelona.
Aquí es donde ganamos las elecciones. Déjenle que pase. ¡Bravo, bravo! La libertad en Cataluña es esto. Ciudadanos ha crecido así, en este ambiente, con amenazas de muerte. Aquí tengo a mi padre también, que hoy es su cumpleaños, por cierto, aguantando pintadas en la puerta de mis padres.
Así son los chicos de la CUP. Vamos a ver, esto que ha sucedido, y repito, me da igual que sea Ciudadanos o cualquier otro partido. Esperemos que sea una anécdota, pero es el síntoma de un deterioro profundísimo de nuestra cultura política, de la cultura ciudadana. Parece que nos hemos olvidado de la transición, de la reconciliación entre los españoles que habían sufrido una violencia inenarrable. Y que volvamos ahora a esto. Esto es fruto de que hay una cultura política que ha transformado al adversario político en un enemigo. Y eso se ha trasladado a la vida social. Como mucho, al que piensa diferente, al que tiene otra ideología, lo tratamos con indiferencia. Este es el problema de fondo. Necesitamos un gobierno, pronto. Necesitamos buen gobierno, pero necesitamos transformar, cambiar nuestra cultura política, que considera al otro como enemigo. Pero si es todo lo contrario, si es que yo sin el otro no me puedo entender. Yo necesito del otro, del que piensa diferente, para profundizar en mis razones, para construir el país, para entenderme mejor a mí mismo. No se trata de formar una mayoría que se tome la revancha contra la otra mayoría, sino se trata de entender las razones, las ilusiones, las propuestas del otro, para entender mejor lo que yo pienso, porque sin el otro yo no me entiendo a mí mismo. Esto se consigue, bueno, superando esta cultura de la confrontación, con menos dosis de tertulias políticas que aumentan la imbecilidad. Uno pertenece a un bando, entonces solo ve y solo escucha lo que dicen los de su bando, y se reafirma en lo que cree que es su pensamiento, cuando detrás de eso no hay razones, detrás de eso hay sentimientos, generalmente sentimientos contra el otro. Yo me quedo en mi zona de confort y de ahí no me muevo. No, hombre, no. Cultura política es otra cosa, cultura es otra cosa, estima por uno mismo es otra cosa, es entender, escuchar, dialogar y sobre todo hacer cosas juntos, construir una España constitucional, con los que piensan del mismo modo y con los que no piensan del mismo modo. Ya digo, lo que ayer sucedió en la campaña seguramente es síntoma de esta nefasta cultura que considera al otro no como algo bueno, sino como el enemigo. La dialéctica del enemigo es peligrosa porque te destruye a ti mismo. Vamos con los datos de la campaña. Hoy encuestas en El País, en Sigma 2, de Sigma 2 en El País y en La Vanguardia de GAT3. Las encuestas coinciden con lo que dice el CIS. En grandes titulares, el PP gana las elecciones con un porcentaje inferior al 29%, con una horquilla que va de los 119 a los 120 diputados. Se confirma el sorpaso en estas dos encuestas. El PSOE, tercera fuerza. Ciudadanos, 40 diputados. Ayer Mariano Rajoy hizo campaña en Murcia. Allí tiene 5 diputados. Ha conseguido 5 diputados. Parece que los va a mantener. Solo está el tema de la corrupción ahí, que puede poner en peligro algo. Porque según un informe de la Guardia Civil, el presidente autonómico puede estar vinculado a la Púnica. Ayer en Murcia, Rajoy pidió un gobierno rápido después de las elecciones.
España necesita que ese gobierno se constituya rápidamente. No podemos estar, por culpa de la irresponsabilidad de algunos, más de 6 meses en esa extraña situación que se llama gobierno en funciones.
Para que haya un gobierno rápido hacen falta dos cosas. Una fundamental, que el PSOE vuelva a la cordura y se abstenga para facilitar al que ha ganado las elecciones. Pero el PSOE y Ciudadanos van a pedir la cabeza, van a pedir que Rajoy se eche a un lado. Esa es otra de las condiciones para el gobierno rápido. Hoy en las encuestas hay algo muy sintomático. El 57% de los votantes del Partido Popular están dispuestos, les parece bien que Rajoy se eche a un lado. Y según la encuesta de La Vanguardia, GAT3, el 80% de los españoles consideran conveniente que Rajoy se eche a un lado. Ayer hubo mitin de Podemos en Barcelona, un auténtico postureo. Volvieron a darse un pico Iglesias y Domènech, y Colau tuvo postureo total. Porque Colau no aguanta a Iglesias, dice de él que es un prepotente, pero ayer todo eran amores.
Es muy duro, no es fácil de aguantar, y él lleva 2 años aguantando como un campeón para defendernos a todos y a todas. Y tenemos que darle las gracias.
¿Y qué hizo ayer Pablo Iglesias en Cataluña, en Barcelona? Defender el derecho a decidir.
Quiero decirles que aspiro a ser el presidente de una España que escuche a Cataluña, que reconozca los derechos nacionales de Cataluña y que tienda puentes donde otros los volaron.
Y quien estuvo ayer más eficaz respondiendo a Pablo Iglesias fue Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz, en Vélez, Málaga, le dijo a Pablo Iglesias que los votos de los andaluces no van a servir para pagar ni los privilegios ni los desvaríos de los independentistas.
Si él tiene que pagar un peaje a esa marea, a esa confluencia, a esa señora Colau, si él tiene que pagar el peaje de esos privilegios, que lo pague de su bolsillo. Porque con el voto de los andaluces, ese voto no se lo vamos a permitir. Con ese no hay españoles de primera.
Cuando el PSOE habla por boca de Susana Díaz, se entiende todo. Pero claro, luego va Pedro Sánchez y los días impares quiere pactar con Podemos. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene el Partido Socialista. Susana Díaz lo deja clarísimo. No a estos señores que luego Colau se gasta el dinero en varoufakis y a estos señores que pretenden la independencia. Ayer Pedro Sánchez estuvo en Vizcaya. Ojo que está en duda si Pachi López va a conseguir sacar escaño por Vizcaya. ¡Por Vizcaya! Y Pedro Sánchez no hace este tipo de mítines. Y así está el PSOE. Hundido. 8 y 10. Una hora menos en Canarias. Les contamos otras noticias con Nuria Moreno y con Nicolás Rubio. Sigue el drama de la inmigración.
La Guardia Costera Italiana rescata a 1.348 personas en el canal de Sicilia, entre ellas una joven nigeriana de 22 años embarazada de 9 meses.
La policía encuentra muerta a la joven desaparecida en Santiago.
Salió de su casa el miércoles por la noche. Su novio fue la última persona que la vio con vida.
Nuevo crimen machista.
Los Mossos detienen en Badalona a un hombre de 62 años acusado de matar a su mujer de 40.
Más trabas a la oposición en Venezuela.
Maduro dice que si se convoca el referéndum revocatorio de su mandato será el año que viene y punto.
Varoufakis elía.
El ex ministro de Finanzas griego aporta una factura de un viaje a principios de este mes y no del de octubre, que costó al Ayuntamiento de Barcelona más de 4.000 euros.
España ya está en Toulouse para jugar mañana ante la República Checa.
La única incógnita está en la portería, donde el escándalo que ha salpicado a De Gea siembra las dudas de Del Bosque.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
A mí me dices elección y lo primero que pienso es Malta, porque la adolescencia es una época de tu vida en la que te queda todo marcado. Y aquella era nuestra primera gran victoria, que luego no se convirtió en título. Lo siguiente que me sale es llorar porque Tassotti le pegaba un codazo a Luis Enrique y sangraba, porque por esa herida sangraba toda España. Pero ya casi todo eso queda en el olvido después de los últimos triunfos. Iniesta en mi vida es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en la selección.
En COPE, Paco González vive la Eurocopa contigo.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas. Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
The best, the best, the best, the best. Hablamos en este momento con Inés Arrimadas, que es la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y una de las caras más conocidas del Partido Naranja. Inés Arrimadas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasó ayer exactamente en el mitin de Albert Rivera con la gente de la CUP en Barcelona?
Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a que los radicales de Cataluña pues intenten boicotear nuestros actos, pero bueno, la verdad es que seguimos el acto normal, los militantes y los afiliados y las personas que se habían acercado al público empezaron a aplaudir a Albert, a decir que Albert presidente, pedir libertad y bueno, y nosotros seguimos trabajando como siempre. Estamos muy acostumbrados a que nos intenten hacer callar, a que nos apedreen las sedes, pero mira, con gente valiente como las que está en este partido vamos a conseguir muchos cambios en Cataluña y muchos cambios en el conjunto de España.
El 80% de los españoles creen que la situación política es mala o muy mala. ¿Qué han hecho mal los partidos? Ya sé que ustedes son nuevos, pero son partido.
Pues yo creo que los partidos que han gobernado Cataluña, el resto de comunidades autónomas y el conjunto de España han pensado más en los partidos que en los españoles. Y cuando uno deja de pensar en la gente y piensa en su silla, pues al final se toman decisiones que son absolutamente perjudiciales. Y no me extraña que la gente haya perdido total confianza en la política porque hemos visto pues cada día un caso de corrupción, cómo han saqueado las arcas públicas, cómo luego además han mentido y no ha pasado absolutamente nada, pero bueno, yo...
Ustedes ya están en política, ya forman parte del sistema, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, y estamos en política como un partido nuevo precisamente para cambiar determinadas dinámicas. Seguro que también nos hemos equivocado en cosas, no hay ningún partido perfecto y nosotros no lo somos, pero desde luego nosotros, por ejemplo, hemos demostrado que no vamos a bloquear acuerdos, sino que los vamos a facilitar, que no vamos a pedir sillas, sino que vamos a pedir reformas, y yo creo que con una actitud... pues mucho más proactiva, mucho más de consenso, sin intentar enfrentar a la gente, sino solucionar sus problemas, pues vamos a ir acercando poco a poco la política más a la gente.
Cuando le preguntas a un niño si quiere más a papá o a mamá, pues dicen que a los dos igual. Cuando es adolescente ya dice que a ninguno de los dos. ¿A ustedes les gusta un poquito más el PSOE que el PP?
Pues nosotros estamos en el centro, y eso tiene un problema... Y es que los de derechas te quieren echar hacia la izquierda y los de izquierda se tienen que echar a la derecha, ¿no? Pero yo creo que tiene una gran virtud también, y es que desde el centro se hacen las grandes reformas, y lo hemos visto en España, desde el centro se hizo la transición, desde el centro se ha defendido a la clase media y desde el centro vamos a llegar a acuerdos después del 26 de junio. Así que aquí tenemos mucho que aprender, yo creo, como país, porque no estamos acostumbrados a que haya un espacio político de centro, pero lo hay en otros países de Europa. De hecho, los países pues con mayor bienestar y en los que nos reflejamos, pues o han estado gobernados o están siendo gobernados por un partido de centro. Así que vamos a seguir explicando propuestas.
Ya.
Creo que el PP y el PSOE han hecho cosas buenas también en 35 años. Yo creo que los millones de personas que alguna vez han votado al PP o al PSOE también han contribuido a que España vaya mejor en 40 años, pero sin duda se han cometido errores garrafales que ya no podemos esperar más para solucionarlo.
Pero si es centro-centro, ¿por qué el PP Madrid es tan exigente, Ciudadanos en Madrid es tan exigente con el PP y es mucho más condescendiente con el PSOE en Andalucía? Digo, porque por ejemplo en Andalucía hay algún imputado y ustedes no han pedido su dimisión.
Pues mire, en Andalucía, en el gobierno de la Junta de Andalucía, no hay ningún imputado por corrupción política, igual que no lo hay en el gobierno de Madrid. Y a mí me hace gracia la pregunta...
Por prevaricación.
Corrupción política en el ejercicio de su cargo, no estamos hablando de un tema administrativo, no hay ninguno. Yo no quiero que haya imputados por corrupción ni en Madrid, ni en Andalucía, ni en Cataluña. A mí me hace gracia la pregunta porque precisamente desde hace unas pocas semanas, desde un medio... andaluz,
sí.
Me preguntaron justamente lo contrario y me dijeron, ¿por qué ustedes son tan exigentes con el gobierno del Partido Socialista y han hecho que se haya ido Chávez y Griñán y han iniciado una comisión de investigación y en Madrid son tan permisivos, ¿no? Yo creo que a veces la afinidad política de un partido a otro pues te puede tener una percepción diferente, pero las reglas de juego son las mismas. Si Ciudadanos es decisivo, no habrá imputados por corrupción política en aquellos gobiernos a los que nosotros podamos dar apoyo puntual. Tampoco estamos gobernando, quiero dejar esto muy claro. Ni gobernamos en Madrid, ni gobernamos en la Junta de Andalucía. A mí hay muchas cosas que se están haciendo desde la Junta de Andalucía que no me gustan y muchas cosas que se siguen haciendo desde el gobierno de Madrid que tampoco. Pero nosotros somos un partido responsable y yo creo que Madrid y Andalucía merecían un gobierno no merecían ir a otras elecciones de nuevo y a una situación de inestabilidad como la que vivimos en Cataluña, y creo que se están consiguiendo logros. En Andalucía, por ejemplo, hemos bajado el IRPF, estamos a punto de bajar el impuesto de sucesiones y donaciones, estamos revertiendo pues la creación de chiringuitos políticos, estamos consiguiendo cosas, humildemente, claro, con 9 diputados solamente que tenemos y desde el fuera del gobierno, pero yo quiero que cambien más cosas y yo quiero no tener que exigir al PP y al PSOE que retiren los imputados por corrupción política, sino que sea una norma que aplique en toda España y que nos aplique a todos.
El otro día en el debate de las chicas, por poco se le escapa a usted la frase contrato único. Claro, eso ya no está en el programa suyo, ahora hablan de contrato estable. Esto de haber cambiado la propuesta del contrato estable por el contrato único, que ya no se habla de contrato único, es para hacer más fácil el posible acuerdo con el PSOE, porque es que el PSOE, por ejemplo, con lo de contrato único se pone de los nervios, ¿eh?
Bueno, es que el Partido Socialista yo creo que sigue apostando por derogar la reforma laboral del PP y volver a un modelo de Zapatero. Y lo que conseguimos con el acuerdo con el Partido Socialista precisamente fue que renunciaran a destruir todo lo que ha hecho el PP y volver a la etapa anterior y al pasado de Zapatero. Y la propuesta del contrato estable es la misma que la que antes se podía llamar contrato único. El contenido es exactamente el mismo. Es una medida buena para España.
O sea, solo le han cambiado el nombre.
No, a ver, hemos explicado mejor muchas propuestas, pero no pasa nada. Podemos decir contrato único, contrato estable. Lo importante de la medida no es que sea un único contrato, sino que es un contrato estable, que no tenga fecha de caducidad. Yo le digo, yo tengo 34 años y tengo muchos amigos y amigas que entran a trabajar en una peluquería o en una empresa o en una compañía de transporte y le contratan 3 meses y le echan a la calle. Y no porque la empresa ha dejado de tener trabajo en esos 3 meses, sino porque si no, le tienen que hacer fijo. Lo que nosotros proponemos, en vez de un muro y una fecha de caducidad, es una escalera para que los jóvenes puedan seguir trabajando en la misma empresa. Creo que es una medida buena para España y hemos conseguido, insisto, introducirla en el acuerdo con el Partido Socialista. Ellos antes eran muy reacios y al final tuvieron que aceptar que es una medida buena para...
Bueno, ellos hicieron luego una interpretación del acuerdo diciendo que el acuerdo incluía la derogación.
Lo que digan, podrán decir lo que quieran, pero lo que estaba escrito... Sí. Lo que estaba escrito no es eso, no es derogar lo del PP para volver al Partido Socialista. Yo quiero una etapa a mejor. Yeah. Ni la culpa de todo ha sido de Rajoy, ni la culpa de todo lo que pasa en España fue del señor Zapatero. Hay que avanzar, hay que mantener lo que funciona, de lo que han hecho estos dos gobiernos del PP y el PSOE durante 35 años, y hay que cambiar entre todos y con consenso y con sensatez lo que no funciona en España.
Hace unos meses, en Navidad, ustedes proponían bajar impuestos. Ahora ya no hablan de bajada de impuestos. ¿Es porque se han hecho más socialdemócratas?
Pues no. Nosotros no renunciamos a que en España hay que bajar la presión fiscal a las pymes y a la clase media y trabajadora. Y, de hecho, lo llevamos en el programa. Lo que somos es un partido muy responsable. Porque, fíjese, antes de entrar a gobernar, ya estamos diciendo que hay que cumplir con los objetivos y que hay que cumplir con los socios europeos. Y el agujero que ha dejado el Partido Popular, que nos hemos enterado por Europa, básicamente, de 10.000 millones de euros, nosotros lo hemos tenido en cuenta en nuestra memoria económica. Somos así de responsables. Algunos nos dicen que somos tontos por incorporarlo en nuestras medidas, pero nosotros somos responsables. Y sí, Ciudadanos va a bajar los impuestos porque creemos que es una medida de ganar competitividad y justicia para este país, pero vamos a hacerlo progresivamente y cuando las cuentas nos lo permitan, porque el agujero de 10.000 millones que nos va a dejar el señor Rajoy hay que compensarlo de alguna manera, y nosotros no queremos que se hagan más recortes ni más subidas de impuestos como propone Podemos o el Partido Socialista, sino que lo que vamos a hacer es eliminar chiringuitos políticos y vamos a explotar la burbuja política que ha habido en este país, que siguen sobrando miles de entidades públicas que no sirven para nada y que solo sirven para meter a enchufados, y vamos a poder bajar los impuestos a la clase media y trabajadora de este país.
¿Cuál es la posición de Ciudadanos con la enseñanza concertada? Porque según cuál sea la comunidad autónoma, votan de una manera. ¿Cuál es la posición unitaria nacional respecto a esta cuestión?
Pues es la misma en toda España.
Bueno, no, porque en un caso han votado para reducir la concertada, en otro caso la defiende.
No, a mí no me consta haber votado jamás.
Madrid, enmienda para la reducción de 3 millones en los presupuestos.
Ese dato le tengo que corregir, lo siento, pero no es cierto. De hecho, Ciudadanos ha incorporado una partida que protege a los sí. conciertos educativos. Eso fue, pues mira, una de tantas mentiras que lanzó el Partido Popular, que en vez de
pero si, hombre, votaron la enmienda.
No, es que no está votada, es que nosotros garantizamos en enmiendas nuestras una subida en la educación, partidas educativas en general, para la educación pública y la educación concertada. Ese 3 millones era de menos de una subida que ya se preveía, por tanto jamás hemos votado en la Comunidad de Madrid para que la educación concertada y pública tengan menos recursos, sino todo lo contrario. Y eso ha sido uno de los requisitos que hemos puesto también al gobierno.
O sea, ningún problema con la concertada, vamos.
Vamos a ver, la educación concertada está defendida por nuestra Constitución. Los padres tienen derecho
¿sí?
a poder elegir la educación de sus hijos. Nosotros queremos un sistema, evidentemente, público, de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades. Y no vamos a hacer como los señores de Podemos,
sí.
que han puesto en su programa que se comprometen a ir eliminando progresivamente la educación concertada. Que insisto, la educación concertada forma parte del sistema público ya. porque recibe ayudas públicas. Nosotros queremos una educación de calidad. También le confieso una cosa.
Sí.
Yo estoy muy harta de que se hable mucho de la titularidad de la educación.
Sí.
Si es pública, si es privada, si es concertada, sobre todo Podemos, el Partido Socialista, etcétera, hace mucho hincapié, y no hablan de la calidad de la educación,
ya.
que es nefasta. Lo que queremos es un pacto nacional por la educación que, por supuesto, proteja los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos, porque viene en la Constitución española y porque nos lo creemos, y, segundo, que garantiza una mejor calidad educativa.
La última, que tenemos ya muy poco tiempo. Usted defiende una España laica. ¿Eso qué significa? ¿No le sirve el artículo 16.3 de la Constitución, la colaboración con la Iglesia Católica?
Es que nosotros, yo no, de verdad no sé...
Albert Rivera se lo hemos oído muchas veces.
Nosotros hemos defendido lo que dice la Constitución española, que es que España es un Estado aconfesional.
Sí.
No es lo mismo ser aconfesional que ser laico. Es un país en la que se respeta todas las decisiones y todas las creencias religiosas y donde se reconoce una realidad social. Y la realidad social es que la mayor parte del pueblo español tiene como creencia religiosa pues la religión católica. Y yo, sinceramente, yo no quiero tampoco que la educación católica forme parte de la enseñanza pública, también se lo digo, creo que se debe garantizar.
Hay un 70% de los padres que quieren asignatura de religión y la eligen todos,
claro,
los años.
Claro, pero lo hacen en las partes de extraescolares y en las partes que son de decisión. Yo digo dentro del programa público, igual que las matemáticas. Yo no creo que sea el modelo, de hecho no lo es ahora, y a mí me parece que, sinceramente, a los padres no les preocupa tanto si se va a incorporar o no la religión como obligatoria a todos los colegios públicos, si no le preocupa si sus hijos van a recibir una buena calidad educativa.
Bueno, la enseñanza religiosa preocupa porque hay un 70% que la elige. O sea, si
claro, la elige y la elige, y por eso digo que nosotros defendemos
claro, tú puedes elegir,
el derecho, claro. El derecho de los padres a elegir.
No es obligatoria, sí, sí.
La educación de sus hijos está recogida en la Constitución. Lo que nosotros no estamos de acuerdo
sí.
es que se incorpore como asignatura obligatoria en todas las
sí,
formación
sí, que aunque
pública.
No la quieras, tengas que tenerla. Esa,
exacto.
Claro.
Por tanto, ciudadanos, en vez de hablar tanto de si religión sí o no, que es el debate que le interesa a algunos, nosotros lo que sí que queremos hablar es de calidad educativa, de respeto al derecho de los padres y oportunidades para nuestros niños.
Inés Arrimadas, gracias por haber estado con nosotros y buena suerte.
Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando. Antes hemos repasado la prensa. Yo me quedo con una foto que publica hoy el diario El Mundo en su sección de cultura. Es un retrato de los años 50 en blanco y negro. En primer plano, una mujer de mediana edad que posa con unas gafas que parecen una máscara de carnaval. La señora está acompañada de tres perros. Es Peggy Guggenheim, una de las más famosas mecenas del arte, una multimillonaria neoyorquina que se afincó en Europa. Lo menos interesante de la foto quizás sea el retrato de Peggy. Lo relevante es el escenario. La instantánea está tomada en la terraza de su palacio, palacio que se abre sobre el Gran Canal de Venecia. El Gran Canal aparece de fondo con las fachadas de alguno de esos palacios que te quitan el hipo. La primera vez que entra uno por el Gran Canal se queda con la boca abierta, como si fuera un niño embobado, que parece que es mentira tanta belleza, con esa magia que tiene moverse a través del agua, con ese aire mucho oriental, con esos mármoles dorados, con los arcos de un mundo lejano, con esa devoción que se ve por el color rojo, por los tierra, y es una fachada, una esquina, una escalera, una ventana, que todo te llama la atención y que no hay descanso en esta especie de competición por conseguir lo más bonito. Y luego están los mosaicos de San Marcos, que cree uno estar debajo del cielo. Que aquello, Venecia, está lleno de americanos y de japoneses, de gondoleros a la caza del turista incauto, pero que sigue siendo estupenda la ciudad en el Gran Canal y en el Codo de los Canalillos, diferente en cada esquina. No se trata de hacer un elogio aquí genérico de los venecianos, que podían ser muy crueles, pero hay algo en los venecianos admirable. Fueron probablemente los tíos más ricos de Europa desde finales de la Edad Media hasta que se abrió la ruta americana que ensombreció su hegemonía. Estos intrépidos navegantes y buenos políticos tenían una debilidad, tenían una pasión. Llegaron hasta los más remotos rincones del mundo conocido entonces, y en casa transformaron una inútil y poco saludable laguna en uno de los sitios más bonitos del planeta. La belleza como pasión. En nuestro mundo, sin embargo, la riqueza y la pobreza son riquezas y pobrezas sin belleza. Ya a nadie se le ocurre navegar por el mundo para hacer cosas bonitas. La pasión por el dinero, de quien lo tiene o de quien lo envidia, siempre es una pasión por lo triste, una pasión sin grandeza, una pasión sin horizonte. Son pasiones, las nuestras, de agua dulce, de huertito pequeño, de quien busca la seguridad, aventuras que acaban en el bar de la esquina o en la última serie, en vacaciones programadas. Mucha ética, mucho moralismo y poca belleza. Triste mundo el nuestro. Que sin un mar por delante, que sin un oriente por descubrir, que sin un esplendor que perseguir, esto es muy triste. Que me den un gran canal, que me quiero embarcar, que me espera lo hermoso. Que tengan un estupendo domingo.